Trust me, it's paradise.
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Antauro Humala es trasladado a golpes a la base naval del Callao ante las protestas de sus padres, quienes exigen que se le dé el mismo trato al expresidente Alberto Fujimori. Mientras, semerretistas Víctor Polay y sus adjuntos fueron trasladados a cárcel común de Piedras Gordas. En este ámbito, Abimael Guzmán, el sanguinario y genocida líder de Sendero Luminoso, exige ser trasladado también a una prisión común. Huayco, en Chosica, en las afueras de Lima, cobra un muerto y cientos de heridos y damnificados. El Vaticano tendría dinero proveniente del nazismo. JP Morgan retira sus cuentas del Banco del Vaticano por sospechas. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 187, que empieza ahora en Sol, Frecuencia Primera. Empezamos con Jackie Velázquez. Llegar a ti. El Sol, Frecuencia Primera.
Así como lluvia en el desierto, estás aquí en mí. Sin ti he vivido tanto tiempo sin sentir. Vuelvo a nacer, a vivir. Se despiertan mil colores en mi ser por ti. Quisiera llegar hasta tu lado, sentir que me llevas de la mano. Quisiera perderme en tu mirada. Sentir que tu amor te tiene el tiempo. Llegar a ti, llegar a ti. Como palomas en el cielo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
A tu lado hasta el final yo llegaré. Lo sé, no lo sé. Por ti nacen versos nuevos cada amanecer. Mi inspiración, mi voz. Eres tú la fuerza que me hace. Quisiera llegar hasta tu lado, sentir que me llevas de la mano. Quisiera perderme en tu mirada y volar, sentir que tu amor detiene el tiempo y soñar. Llegar a ti, llegar a ti. Como palomas en el cielo. Quiero llegar hasta tu lado, sentir que me llevas de la mano. Quisiera perderme en tu mirada. Y
acabó.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, bienvenidos. Extremos, episodio número 187. Aquí estamos en Sol, Frecuencia Primera. Hoy domingo de resurrección. Y así como resucita Ana Rosa. Luego de haberse ido de viaje, haber descansado plácidamente, sin haber trabajado, sin haber hecho nada durante todo este fin de semana, y esos días, mientras que acá hemos estado trabajando duro en Sol Frecuencia Primera, todo el plantel, por supuesto, participando con esta programación especial de Viernes Santo.
Qué frescura para hablar.
Así es.
De viaje, bueno fuera, resucitando.
Esa musicita, ¿no?
Y fui a iglesia, y en nombre de los herejes que no van. Así es, sí señor. Y la iglesia se va los gracias, Viernes Santo.
Gracias, Sandro.
¿Por qué?
No dices que fuiste en nombre de los que no vamos.
En nombre de los herejes.
Hola gente, un hereje como yo les habla. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han pasado su Semana Santa? Espero que lo hayan pasado muy bien porque la mayoría de nosotros nos la hemos pasado bastante tranquilos. Sandro se la ha pasado comiendo, Ana Rosa también.
Así yo no estaba comiendo.
Ana Rosa ha venido bien pachada, ha venido con una flojera.
¿Qué me atribuyen cosas que no he hecho?
Pero se han dado cuenta que esto de Semana Santa es una onda para descansar. Sin embargo, cuando llega el domingo, te sientes más cansado que nunca y con menos ganas para poder empezar el lunes.
Sí, ¿no? Así, como que te acostumbres varios días así a... Claro.
Florence Arce Ross, nuestra colaboradora recurrente del programa, comentarista recurrente del programa, por ejemplo, ha extendido su Semana Santa hasta el jueves que viene. O sea, es una semana completa, total.
Qué
total.
Bien.
Qué rico. Y que todo el mundo se pase esa semana haciendo nada. Todos se van de viaje, de hecho.
No, todos, ¿no? ¿Tú te has ido de viaje?
Yo sí viajé un poco, o sea, me tuve que regresar rápido porque.
¿Dónde fuiste?
Al sur.
Ah, va.
Yo no he ido de viaje.
No a Ica porque.
Pero ya se ha degenerado el asunto, pues se ha degenerado. Porque esto empezó con que era un día de retiro. Espiritual, ¿no? Y de ahí el retiro espiritual con un poquito de comidilla,
sí,
con un poquito de bebidas espirituosas
y me obligaron
y termina en orgía.
Y eso es algo que estoy diciéndole a todo el mundo, me obligaron a no comer carne. Yo quería comer carne, a mí me provocaba.
Bueno, para mí no es mal porque no
que la gente no quería, no, que no debes comer, que pero me provoca comer, porque yo casi todos los días como carne o como...
Pero en realidad, ¿sabes qué? Quienes dicen eso son unos grandes hipócritas.
Eso es lo que le decía.
Te voy a decir...
Hipócrita a la gente que...
E ignorantes. ¿Por qué razón? Mira lo que dice la Iglesia Católica. En realidad, lo aplican a su conveniencia. Si fueran tan católicos, sabrían que la Iglesia Católica dice que hay que autoflagelarse todos los viernes del año. Así es. Abstinencia de carne todos los viernes del año, no solamente el Viernes Santo, todos los viernes del año, aunque esto puede ser reemplazado por prácticas de piedad, mortificaciones corporales, abstención de bebidas alcohólicas, tabaco, espectáculos. Se fregó Yem, hizo que dice que es católica, pero en fin, o sea, entonces ahí está, y con estos acuerdos los obispos del Perú han querido que todo el pueblo se una en las prácticas universales de la penitencia. Joder, ni Jesús hacía eso.
Una vez más yo respeto cualquier religión y cualquier tradición que tenga la gente en cuanto a estos temas, pero al menos en mi caso no me gusta que alguien venga a decirme no hagas esto porque está mal, porque yo no considero que esté mal.
Es que capaz porque estabas en un grupo donde les perturbaba que estés comiendo, porque les vas a... Es como decirle pequen, ¿no?
Sí, pequen, y yo quería comer no por darles la contra, porque ojo, hay gente que puede pensar, sí, tú quieres dar la contra, que quieres ser el rebelde, pero no. Hay una cuestión, todos, al menos, ya bueno, hay vegetarianos y todas estas cosas, pero las personas que comen carne o pollo todos los días no pueden venir a decirme en un día, oye, no puedes comer, oye, todo el año te la pasas comiendo carne, pollo y más, y más, y más. y vienes a decirme que hoy día no puedo comer. Oh, por favor, no me agrada eso.
Y eso de mortificaciones corporales, o sea, de estar azotándote, golpeándote, ¿por qué? ¿Qué tipo de Dios es ese?
Ana Rosa sí es católica a morir, ¿no?
¿Yo?
Ella no dice nada, ella dice, ella mientras nosotros hemos estado
hablando, a hacerte mortificaciones.
Ella rezaba.
No, yo no, este...
¿No quieres?
Yo creo en Dios, pero honestamente hace mucho que no voy... No. Bueno, es un poco, a veces cuando uno está en momentos críticos, la clásica es que te acuerdes de Dios y todo eso, ¿no? Y vas a la iglesia.
Y tendríamos que llamar a Diana, la devoradora.
Yo digo, o sea, por ejemplo, ha habido veces en las que he ido a misas, en las que me he divertido, o sea, me ha parecido interesante, según el cura que estaba llevando y todo, y hay otros en las que sencillamente... estado así con un ojo abierto y el otro así durmiéndome y por poco y he roncado, o sea, una cosa así.
¿Sabes cuáles son las mejores misas? Sí. Palabras, las que no son, o sea, las que no son las misas de siempre.
Las tradicionales.
Sea, claro, ya, las que no son esas y que son, no sé, pues, una unción de enfermos o cualquier otra cosa donde haya un padre que vaya y haga una oración y palabras alusivas a lo que está sucediendo, ya, esas son buenas, porque... al menos las veces donde he estado presente en ese tipo de eventos, hablan objetividad. Ahí sí escucho cosas que digo, ah, caramba, mira, sí tiene sentido. Pero en las misas normales, estas de todos los domingos...
No, pues, o sea, a lo que me refiero es eso, ¿no? O sea, cuando... hay veces en las que me parece que se comete el error, en el caso de los curas, las iglesias católicas, que bueno, imagino ellos tienen un programa, un formato, ¿no? Todo el mundo sabe que llegas, comienza pues el evangelio y toda la cosa, ¿no? Pero lo leen o lo dicen o a veces hacen la reflexión de lo que han leído y hasta eso parece como un poco preparado, lo repiten, ¿no? La gente es que está ahí.
Ciertamente. Entonces, está preparado, sí.
Claro, no, pero por eso te digo, ha habido veces en las que sí he asistido a misas. Una vez me acuerdo que fui a una donde el cura, luego de que leyeron eso, comenzó o sea, era un muy buen orador, en pocas palabras. Uh-huh. Porque comenzó a hacer la reflexión de tal forma que de verdad te lo hacían menos. O sea, de verdad no pasaba eso de que escuchas las palabras, lo que te está diciendo, y tú estás pensando en otra cosa. Porque la clásica es esa, que estaban hablando y tú estás pensando en otra cosa, pues, ¿no?
Sí, pues, ¿en qué vas a hacer más
claro? Claro, no, o sea, era un cura que tenía muy buena labia, o sea, que hacía que de pronto tú estás así, prestaras atención y te causara risa, incluso las cosas que decía. Ya, y la gente se reía y preguntaba y la refendían, o sea, cosas así, ¿no? Más
padre,
amena.
Sí, valen la pena, creo.
Claro, ¿no? Entonces te hacía más amena y te hacía también interpretar de manera más lógica lo que habían leído, ¿no?
Claro,
o sea, no,
claro.
Porque no era así tan estricto ni tan así esquematizado.
Si es que
hacerlo, ¿no?
Claro, si es que hay padres más modernos, o sea, padres no convencionales, yo creo que podría haber una pegada distinta a los jóvenes.
Eso por el lado de las misas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un factor que es la gente no va a misa y todo, o van un determinado grupo de gente que van a misa los domingos y el resto de las semanas ya. O sea, no sé para qué van los domingos a confesarse. O sea, te confiesas el domingo y toda la semana pecas, ¿no? O sea,
porque, ya. ¿Sabes? Mira, yo tengo
pues, el domingo voy a confieso, no importa. No tiene ningún sentido, ¿no? O sea,
¿para qué?
O sea, eso, ¿no? O sea, la cosa es que no tengas necesidad de ir a confesarte.
No, te iba a contar que yo tengo una amiga que cada 2-3 semanas va a mi casa para inculcarme, no sé, la religión cristiana. No católica, cristiana.
Ah, esos son...
Me para hablando...
¿Versículo de Jehová?
Sí, no testigo, pero es cristiana. Y me habla siempre... Fácil, nos quedamos media hora hablando así, pero con todo, ¿ah? ¿Eh? Ella diciéndome, sí, que todavía eres joven, que todavía no ha llegado tu momento.
¿Momento?
Y yo digo, o sea, ¿qué hace falta para que llegue ese momento?
Morir.
No.
En realidad.
Y me dice una serie de cosas que son citadas y que te lo puede decir cualquiera.
O sea, que alguien venga y te diga algo que deberías de hacer, me parece lo menos efectivo que puedes hacer para conseguir que alguien si te siga, si que quieres eso, ¿no? Creo que con el ejemplo haces más. No necesitas decirle a alguien, o sea, cada quien es libre de elegir lo que desea, de acuerdo a sus deseos, a sus gustos, a lo que más le satisface, a lo que más busca. ¿no? Entonces, si tú te sientes de pronto sin necesidad de que te hayan obligado a ir a un sitio, te sientes de pronto feliz en ese lugar, llegaste de casualidad, los caminos, o sea, a los que tú llegas en la vida, llegas porque realmente consciente o inconscientemente tú los buscas. O sea, de alguna u otra manera vas llegando a los lugares que te atraen, ¿no? Entonces, si lo disfrutas, te quedas y haces lo que sientes que debas hacer en ese lugar.
Tomar
si
vino.
No,
tomar vino.
Tomas, cambias de camino y te vas para otro lado porque no te gustó. O sea, son elecciones que haces en la vida y decisiones que tomas, ¿no? Uh-huh. O sea, eso no significa que necesariamente estemos en contra de o no respetemos sus creencias. Cada quien es libre y se respeta, ¿no? Entonces, a eso es a lo que voy, ¿no? O sea, a mí tampoco no me gusta cuando alguien viene y me quiere presionar a ir a determinados grupos religiosos, induciéndome o diciéndome como que estoy yendo pues por el mal camino. O sea, ¿quién es para decirme que estoy? O sea, yo no siento que esté, o sea, no creo que esté perfecto, no soy una santa, pero tampoco siento que esté haciendo algo malo, ¿no? O sea, y a veces sí veo cosas en otras personas que me parece a mí, ¿no? Me parecen que no están bien y sin embargo ellos creen que son santos angelitos, ¿no? Entonces no, así como yo no soy quien para juzgar, creo que tampoco nadie me puede juzgar a mí en ese aspecto, ¿no? Cada uno se juzga a sí mismo con los actos que realiza, ¿no? Con las consecuencias de tus actos tú ves que lo que has hecho, ¿estás bien o mal? Y aprendes.
Eso es.
¿No? O sea, sabes, pucha, me equivoqué, es verdad. Esto dolió. No lo debo volver a hacer. Debo de ser de hacer otra cosa, qué sé yo, pues, ¿no? O incluso con las personas con las que te relacionas, ¿no? Pucha, esa persona no me trae algo bueno. Me está dañando, me hace sentir mal. Tengo que cambiar, pues, ¿no? Tengo que buscar hacia otro lado, ¿no? Porque ya ya le di vuelta al asunto y nada, no pasa nada, tengo que ir hacia otro lado, o sea, en amistades, en todo. Hasta aunque parezca duro, hasta en las familias. Hay momentos en los cuales una familia entera puede estar siempre en problemas críticos, como arrastrando una herencia genética, y de pronto alguien tiene que ser lo suficientemente capaz de decir, hasta acá nomás, tengo que cambiar el rumbo de esto, tengo que salir de acá, hacer mi propia vida, ¿no? No seguir lo mismo que toda mi familia hace, ¿no? Bueno, por poner un ejemplo así extremo, ¿no? Es decir, una familia de delincuentes, ¿no? Que todos los hijos nacen y siguen el sendero de la delincuencia. De pronto uno dice, no, yo no quiero ser delincuente, pues, ¿no? No tengo por qué seguir el mismo rumbo. Yo me abro y busco otro camino. Por decirlo así, ¿no? O sea, es una decisión individual.
Bueno, mientras ha ocurrido todo esto en este recorrido de Viernes Santo, tuvimos la ocasión de ver dos escenas muy interesantes. La primera de ellas a este hombre vendiendo San Martínez. San Martín es un chicote con el cual se golpeaba a los niños. ¿Sí lo conoces?
Claro, claro.
El San Martín.
El San Martincito.
Así es.
Era para castigar a los niños.
Sí, y un poco hereje, ¿no? San Martín de Porras. Bueno, será porque San Martín de Porras se azotaba, ¿no?
Ah, ¿sabes qué? ¿Sabes qué me acabo de acordar? Mi papá me contaba alguna vez de que su hermano, para viernes, dice que su hermano mayor lo despertaba, creo que en la madrugada. Ajá. Y como que prendía la luz rápido, gritaba, mi papá se levantaba asustado y lo agarraba a chicotazos, solamente porque dice, para que a Jesús le duela menos.
Para que a Jesús le duela menos.
Porque supuestamente creo que el viernes es donde muere Jesús, una cosa así. Sí. Y
eso lo hubieran
hecho. Sería una cosa retrospectiva.
Y recibe latigazos, ya. Para esto usaba los San Martincitos, para poder golpear a los hermanos menores.
No, mejor hubiera sido que eso jamás hubiera ocurrido, ¿no?
Y creo que en muchas familias ha ocurrido eso, te hablo de los...
Te golpeo para que me duele menos.
Setentas, así, ¿no? los setentas, así.
Bueno, acá está este hombre vendiendo chicotes, es decir, San Martínez. Dice, para que la letra con sangre entre. Ya estamos viendo que la avenida Tacna en Lima. Y aquí está el hombre, el personaje, con varios San Martínez colgados de mano. Tiene varios San Martínez ahí. Para lo los niños, dice.
Qué gracioso. Para pegarle a los niños. Y al costado un niñito y mirando hacia abajo. Qué buena imagen que captaste, ¿eh? Qué buena.
Tremendo. Y acá tenemos otra de un perrito que era explotado por su amo y que estaba de incógnito. Este animalito estaba, esto es por la estación del tren, bueno, donde era la estación del tren de Desamparados. Esto es el Jirón Ancash, cuadra 1 o cuadra 2. Acá está. Este animalito, fíjense cómo está, le ponen unos anteojos, un gorro y una corbata, lo humanizan. Acá está el animalito, vean. Y el hombre este cobra 5 soles para que la gente se pueda fotografiar con el animalito. Y la gente se toma fotos, se retrata con el animalito. Y ahí está el dueño, cobra por cada fotografía.
Increíble, es el perrito de la pista.
¿Cómo?
El perrito de la película del artista.
¿De qué película?
El artista, de acuerdo a la película muda.
Ah, oh, ya, de ahí se le ocurrió al hombre.
No supongo, ahorita se le ocurre eso, ¿no?
Bueno, eso fue. No tienen idea la cantidad de gente que ha habido en esta ocasión por Viernes Santo. No pude entrar a la Catedral de Lima.
Lo que pasa es que esta Semana Santa ha vuelto a salir la procesión del Señor de los Milagros.
No, pero sale cada Semana Santa. Todos los Viernes Santos sale hace años.
No, la procesión del Señor de los Milagros ha salido este año por Semana Santa. No lo ha hecho otras veces.
¿Sí?
No, sacan las andas más pequeñas de los santos de las iglesias.
No, no, del Señor de los Milagros hace años, desde el año 2000 que lo sacan. Yo sé eso. No es novedad. Este es el 12º año consecutivo, 12º año consecutivo que sale el Señor de los Milagros en Viernes Santo.
¿Ah, sí?
Así es. Así es,
en Viernes Santo. Pensé honestamente que era la primera
vez. No, es el 12º año consecutivo.
Conocimientos.
Y han habido ocasiones especiales donde han sacado el Señor de los Milagros, inclusive cuando hubo una vez un terremoto, no me acuerdo qué pasó, creo que no, o fue el paquetazo, me parece, y sacaron el ande del Señor de los Milagros en ocasiones así críticas especiales, ¿no? Capaz por el ham o el posible terremoto también saquen el
ande. Claro, es que la gente debe estar pensando que este año se acaba el mundo. Entonces, como siempre, última hora es hora de pedir a Dios, ¿no? Es hora de suplicarle cuando no has hecho nada el resto de tu vida, ¿no? Si es que estás pensando que a consecuencia de eso es que se acaba el mundo. Como no has hecho nada el resto de tu vida, de todos los años, a última hora hay que pedirle a Dios. Y si vamos a suponer que esa teoría y esa forma de expresarlo, de realizar este acto realmente fuera efectivo, ¿te imaginas, pobre Dios? O sea, todo lo que tendría que hacer Jesús, o sea, todo, pues todo el trabajazo, la chambaza. O sea, ahora, a última hora es como que tú estás en tu escritorio haciendo tu trabajo y vienen y te ponen así, ¡pum! A última hora.
80.000 papeles, ¿no?
Revisa y absuelve, revisa y absuelve.
Revisa y absuelve.
Sí.
Bien, aprobado.
Sí, aprobado. O sea, no, tiene que revisarlo, pues, ¿no? Tiene que revisar cada caso, ¿no? O sea, no es un
vicioso. Reconsiderar.
Claro, o sea, bajo esa perspectiva es tonto, pues, ¿no? Decir, ahora voy, ¿no? Ahora, como este año se acaba el mundo, dicen que se acaba, entonces ahora sí es momento de ir.
¿Y sabes?
Que antes.
Hay gente que te dice, yo cuando muera no quiero ir al infierno, pero te lo dice de verdad, y de verdad lo creen.
¿Por qué no? Es divertido. Es divertido.
Te lo juro, yo, a mí me gusta ver cómo la gente, o sea, tiene tanta fe y cree en eso, y como te digo, les brillan los ojos.
¿Y tú dónde crees que te vas a ir una vez muerto?
Yo siempre he dicho esto, mueres y es como cuando se apaga el televisor.
¿Y qué pasa si mueres y ves que no es así?
Bueno, en realidad lo vas a saber hasta que muera.
O sea, claro, comenzarías a descubrirlo, ¿no?
Claro, comenzaría a descubrir qué es lo nuevo que habría, ¿no? Si es que hay una vida alterna o un Edén sideral o algo así.
Pero si te encuentras con Dios, supuestamente,
¿ya?
Pues tendrías que explicarle también tus razones, ¿no?
Claro, es que mira,
son racionales.
Si te das,
¿no?,
cuenta, las razones por las cuales yo elegí no creer en Dios, o simplemente ser escéptico.
No aceptar.
No aceptar. Ya, bueno, ya.
O no creer.
Yo no creo.
¿No crees? No crees que existe.
No soy creyente. ¿Ya?
No, pero una cosa es aceptar y otra cosa es creer.
No, no creo.
Porque puedes decir, yo no creo.
Pero tampoco soy ateo. No soy ateo.
No, pero puedes decir, yo no lo acepto, pero sí creo.
Ah.
O sea, no, sé que existe, pero no estoy de acuerdo.
Ah, mira. No, yo no creo que existe.
No crees.
No creo. Entonces, a mí me parece
una creación colectiva.
Exacto. Es una,
entonces existe.
Es una necesidad del hombre, del ser humano, por sentir.
Pero cuidado, que la mente humana es tan poderosa a nivel colectiva que puede crear una entidad. Y puede hacer que lo que tanto pensaba, sí, se forme, se engendre.
No,
se,
no creo.
Se,
no creo.
¿Qué crees? La mente humana es poderosísima.
Sí, la mente humana es muy
poderosa. Millones de mentes durante siglos que han creído y creen en eso.
No creo. Pero ya, o sea, en el caso que ocurra, ¿ya? Estoy muerto, me encuentro con un eventual Dios. Y me dice, ¿cuáles son tus razones por las cuales en vida no creías? Yo argumento, son razones...
Argumento, el yo está así.
Yo, ya. Argumento que tenía razones conceptuales y por las cuales no podía creer. O sea,
y bajo el entendimiento de lo que se dice de Dios, te las aceptaría.
Claro, me las aceptaría porque
supuestamente es un ente racional.
Es un ente racional el ser humano. Y justamente es humano, es errante. Y si yo estuve en error, mi error lo pagaré supuestamente.
¿Por qué lo vas a pagar? Eras racional y tenías que pensar, tenías que razonar.
Claro.
¿Y quién te hizo Dios? Y además se supone que Dios te hizo sabiendo que ibas a ocurrir, que ibas a acabar así. Entonces ya lo sabía. Entonces no tienes nada que perdonarte.
No tiene nada. O sea,
ya sabía, te hizo a propósito.
O sea, me hizo imperfecto justamente para errar. O para acertar en otras cosas.
Entonces es su culpa.
No, obvio. Culpables no hay. Pero como te digo, ese es en un caso eventual de que llegue a morir y haya alguna vida alterna. Cosa que no creo.
Obvio.
Pero si hay, bacán. Me divertiré más. Más todavía.
Más,
claro.
Muy bien. Regresamos, esto es Extremos en Sol, Frecuencia Primera. Aquí estamos ya pasando la Semana Santa. Ya acabó la Semana Santa.
No.
Y nosotros acá en Sol, Frecuencia Primera continuamos. Y ahora viene Sin Bandera. Y ese tema en realidad lo cantó hace unos años Fabiana Incola de Sport Billy. Pero era original de ese grupo. Y aquí vamos a presentar precisamente la versión original. Alcance la vida, interpreta Sin Bandera, el Sol, Frecuencia Primera, en Extremos, en el episodio 187.
Tantos momentos de felicidad, tanta claridad. Fantasía, tanta pasión, tanta imaginación y tanto dar amor hasta llegar el día. Tantas maneras de decirte amo, no parece humano lo que tú me das. Cada deseo que tú me adivinas, cada vez que ríes, rompes mi rutina. Y la paciencia con la que me escuchas, y la convicción con la que siempre luchas. Cómo me llenas, cómo me liberas, quiero estar contigo si vuelvo a nacer. Le pido a Dios que me alcance la vida y me dé tiempo para regresar. Aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das, le pido a Dios que me alcance la vida para decirte todo lo que siento gracias a tu amor. El sentimiento de que no soy yo, de que hay algo más. Cuando tú me miras, la sensación de que no existe el tiempo. Cuando están tus manos sobre mis mejillas, cómo me llenas, cómo me liberas. Quiero estar contigo si vuelvo a nacer.
para realizar, aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das. Le pido a Dios que me alcance la vida para decirte todo lo que siento gracias a tu amor. Me da la luz que hace despertar, que me aleja de la oscuridad, que me llena de calor el mundo para que no pierda el rumbo. Y me dé tiempo para regresar, aunque sea tan solo un poco de lo mucho que me das. Les pido a Dios que me alcance la vida para decirte todo lo que siento gracias a tu amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
La alegría y el calor de una reunión familiar terminó manchada de sangre. En esta casa, ubicada en la calle María Escobar, en San Miguel, se celebraba un baby shower cuando a las 2 de la madrugada, 4 delincuentes ingresaron.
Aquí se han encontrado las familias en una fiesta y han ingresado, se ha sorprendido porque la puerta estaba abierta. Han ingresado y todos han sido, es un asalto, pero como acostumbran a la gente.
Pistolas en mano redujeron a 20 personas, causando destrozos. Estaban a punto de realizar el crimen perfecto, cuando al salir una de sus víctimas reaccionó.
Uno del último en salir, el último delincuente salía con el arma, y pues bueno, temerariamente mi hermano lo coge a uno de los rateros de la espalda y lo sujeta. Y el ratero voltea así y le dispara a mi hermano.
Alejandro Alberto Roldán Colán se aferró a uno de los delincuentes. Logró retenerlo en el patio de la vivienda.
Con el pie logra cerrar la puerta. Entonces el delincuente que estaba acá adentro gritaba, no me dejen, a los otros rateros que estaban ya afuera, que habían sacado todas las cosas.
El resto de la banda intentó rescatarlo abriendo fuego contra la casa. El asaltante forcejeó con Roldán y finalmente le disparó en el pecho. Sin embargo, fue capturado por la policía y trasladado a la sede de la IRINCRI.
¿Cuál es su nombre?
Él pertenece a la banda Los Raqueteros de Tonos, especialistas en asaltar casas donde se realizan fiestas a puertas abiertas. La familia Alvarado no sería su primera víctima.
Se han llevado televisores, se han llevado las carteras de todas las señoras que estaban de la familia, los celulares y dinero. Incluso la billetera de mi hermano se la han llevado, donde están todos sus documentos.
Roldán fue trasladado a una clínica cercana, donde permanece en la unidad de cuidados intensivos.
El delincuente capturado por el personal de la Divincri de San Miguel y los serenos del distrito, quienes llegaron presurosamente a la casa asaltada, portaba un arma de fuego con la que hirió a Alejandro Roldán Colán. El sujeto respondería a los nombres de Snyder Rodríguez Aquino o Sudario Rodríguez Aquino, de tan solo 18 años de edad. Él también tenía algunas lesiones, por lo que fue llevado a una clínica local. Luego de ser dado de alta, fue trasladado a la Divincri de San Miguel, donde quedó detenido.
Y eso ocurrió, como vemos, en un baby shower en San Miguel. ¿Cómo es posible? Esta gente ya tiene la costumbre de hacer eso, de mortificar a los demás,
no, y
de robar. y porque con el pretexto que están drogados creen que pueden hacer lo que les da la gana.
No, y te das cuenta pues cada vez son más jóvenes, ¿no? Porque antes cuando entraban a asaltar de esa forma, ¿no? A un banco, a una tienda o un asalto así fuerte, normalmente pues decía avesados delincuentes y veías a esos hombres ya un poco más nutridos, más curtidos. Pero estamos hablando de un mocoso de 18 años que sin ningún reparo va y dispara, sí, no va a matar, ¿no? No le interesa. Y encuentran droga también, ¿no? Entre sí, sus pertenencias. Que son los que precisamente se dedican a esto y no vamos a decir que recién comienza, ¿no? O sea, ya lo debe haber hecho desde que era menor de edad, desde hace mucho tiempo. Y todo porque es lo que precisamente comentábamos otras veces, hemos hablado de eso y con otras personas también, ¿no? Gente, incluso el otro día conversaba con una chica que es abogado, ¿no? Y decía que efectivamente, pues no, ahora en estos últimos tiempos la gente dice, ay, que cada vez hay más violencia, cada vez hay más asaltos y cosas violentas, la que ya no te asaltan simplemente o te roban, sino que te asaltan con pistola y te matan. ¿Todo por qué? Por la droga. O sea, a todos los encuentras droga, drogados. O sea, eso hace que a diferencia de años anteriores, años pasados, que se dio hace mucho tiempo cuando te asaltaba un ratero, a lo más que podía hacerte es tratar de robarte, pero ya lo máximo era el que hubiera llegado a hacerte un daño, ¿no? A matarte, y esos eran pues los malos, ¿no? No, ahora cualquiera te puede matar, ¿por qué? Porque van drogados. O sea, la droga ya les curtió y el cerebro a no tener pues ningún sentimiento con respecto a la vida, ¿no?
Y justamente como están drogados en la mayoría de los casos, no es nada recomendable lo que hizo este señor al tratar de defender a su familia, lo cual podría ser justificado por el momento, ¿no? Pero termina pasando esto, que terminas herido o muerto.
Pero lo que pasa es que me parece, no sale en la nota, pero me pareció leer una nota periodística en prensa escrita, que este era un policía que estaba de civil, entonces debe haber sabido cómo reducirlo, pero el chico, o sea, tenía el arma y volteó inmediatamente, o sea, porque el pata, como lo describe el familiar, no es que ha habido una gresca, o sea, un enfrentamiento y ahí le disparó, sino que inmediatamente volteó la pistola a disparar.
Claro, punto. Un joven es así, siente que hay alguien detrás suyo, sea quien sea, disparas, no miras, después miras, primero disparas, luego miras. Y por eso no me parece lo más recomendable. A mí ahora último, estaba ayer en la casa de una amiga y pasan tres tipos. Estábamos conversando en la parte de afuera de su casa. Pasan tres tipos y empiezan a mirar lo que tenía, ¿no? Se notó que ellos miraban lo que yo tenía y lo que mi amiga tenía. Estábamos, claro, en su casa, ¿no? En la parte de afuerita justo. Y con el floro estuve buscando a una perrita. ¿La has visto? Mientras me decía eso, observaba todo lo que tenía. Yeah. Yo al toque dije, estos son choros, lo que sea. Uh-huh. Pero, o sea, no estaba en una zona bastante común como para que roben, ¿no? Estaba en una zona bien complicada. Estaba en San Isidro, en una calle muy tranquila, tranquilísima. Yeah. Y mira, de la nada empiezan estos ladrones, es empiezan que, a observar.
Ahora ya no hay zona tranquila. Ya no existe zona, o sea, donde no te puedan robar.
Los reconocí rápido y justo como que se dieron cuenta, ¿no? Retrocedieron un poco y se miraron nomás. Uh-huh. Se miraron y siguieron su camino.
Claro, lamentablemente, o sea, ya no existe una zona donde específicamente no te puedan robar, salvo pues que esté súper hiper resguardada y los, sí, que estén custodiando esos tengan pues la capacidad de poder enfrentar cualquier cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente estar en una zona tranquila con tu guachimán, el clásico guachimán de la esquina, el pobre no puede hacer nada. O sea, si los otros aparecen con armas y drogados y te van a matar, ¿qué hace el pobre con su palito ahí tirando palazos o qué va a hacer? No va a poder hacer nada. Entonces, y como tú mismo dices, ¿no? Ahora ya no es que incluso la policía misma recomienda no enfrentarse al ratero, sino ya caballero, si ya estás en la situación, ya dale lo que tienes, después se le perseguirá, se le hará la investigación, qué sé yo, que ya lamentablemente todo el mundo sabe que terminan todas esas cosas. Pero es eso tu vida, ¿no? Porque ya no miden las consecuencias, ya no van a pensar. O sea, simplemente ellos no tienen ningún respeto a la vida. Entonces nadie se mete en una situación así, con lo cual de pronto pues los lugares que uno consideraba menos probables de que vayan a robar, al final son los que suelen ser más susceptibles. ¿Por qué? Porque dicen, acá hay gente con plata, acá sí, ¿no? Acá
claro, ya no hay zona segura.
Los encuentras que creen que no les va a pasar y los agarran más fácil y todo lo demás.
Y luego gastar en abogado, luego soportar un poder judicial inepto y todo eso que ya hemos dicho hasta el cansancio acá en el programa. Acá la información complementaria sobre esta misma nota.
Mi hermana quiere esconder su rostro por temor a represalias, pero nos aseguró ser una víctima más de la delincuencia, esta vez con un nuevo modus operandi.
Pasearon absolutamente todo, se llevaron las computadoras, las laptops, las joyas de mi madre, el LCD de mi mamá. A la visita que estaba acá y a nosotros mismos nos despojaron de billeteras, celulares, alhajas que podíamos tener.
Una banda de delincuentes aprovechó que en una casa de la calle Jorge Chávez en Pueblo Libre había una fiesta y la puerta se encontraba abierta. Para irrumpirla, 6 facinerosos entraron armados.
Nos amenazaban en todo momento que no hiciéramos nada, que estuviéramos tranquilos, que colaboráramos y los dejáramos trabajar. Mi madre la apuntaba, a mí me apuntaban, a todos en realidad en la cocina.
Estuvieron durante 20 minutos en la casa.
Han abierto los carros, han quitado los equipos y han sacado las cosas de valor que han tenido y se han ido con las llaves y todo.
Según la policía, esta banda está formada por personas de La Victoria, Canto Grande y Comas. Son los mismos que minutos después entraron a robar a un baby shower en San Miguel pidiendo de bala a Alejandro Roldán Golán, quien impidió que uno de los delincuentes huya.
Y ahí se queda. Trata de agarrarlo, cae encima de él y ahí ya los familiares, pues bueno, tratan de quitarle el arma. Lógicamente tratan de quitarle el arma y bueno, ahí lo agarran al delincuente.
El detenido ha dado 2 identidades y su abogado una tercera.
El nombre completo de su detenido.
José Luis Mendieta Aquino.
¿Con quién has estado? Según fuentes policiales, el joven de 20 años no tiene documentos y según él, llegó desde Huánuco hace un año.
Es un chico de 19 años, fármaco dependiente. Los utilizan, pues lamentablemente los delincuentes los utilizan.
Roldán aún permanece.
¿Qué?
Es en la unidad de cuidados intensivos de la clínica San Gabriel. Este nuevo modo de asalto de los delincuentes deja constancia que no se puede estar seguro ni en casa.
No lo conozco, pero esto me parece realmente el colmo. Efectivamente, es un enfermo de mierda. ¿Cómo es posible que encima tenga abogado? O sea, tiene el señor ya tiene abogado. Y privado, por supuesto, particular. Sí, pues, que es un fármaco dependiente, carajo. Y a mí qué coño me importa que sea fármaco dependiente.
No, pero ¿cuál es el problema?
Que se suicide, carajo.
O sea, toda persona tiene derecho.
Una persona que es fármaco dependiente no merece siquiera respeto como ser humano, como persona humana. Por supuesto que no. Acá están las consecuencias. Se ha jodido. Ni siquiera tiene la suficiente personalidad. La suficiente personalidad para poder salir de eso solo. Y encima jode. Mira, ¿quién le disparó a esa pobre niña Romina, por ejemplo, que está parapléjica actualmente? Un drogadicto, un consumidor de drogas. Un hombre fracasado. Fracasado completamente. Que se tuvo que drogar para poder existir. Para poder ser él mismo. Ahora, este otro sujeto, este malviviente, cobarde, igual que el resto de gente de su banda, drogadictos, consumidores de drogas, que no merecen respeto como persona porque se drogan, encima, así pues, que es un fármaco dependiente, pues comprenda. ¿Qué tal ostra? O sea, que el resto de las personas civilizadas, que no somos farmacodependientes y que queremos vivir en paz en este país, tenemos que tolerar y soportar las consecuencias fatales, inclusive, de estos malnacidos. ¿Qué culpa tengo yo que ese sujeto sea farmacodependiente, que haya sido tan imbécil para tener que consumir. Y ahora el señor tiene abogado, carajo, no jodan. El señor tiene abogado. Y yo tenemos experiencia en Arroza, tú lo sabes. Acá en Extremos hemos presentado el caso del asalto que le hicieron a Toro en el 2009, me parece, no recuerdo. Y carajo, el señor alcalde de Barranco, entonces Mesalina, le puso un abogado al señor, joder. Y le puso otro abogado al señor y le dio trabajo, mierda. O sea, le dio trabajo a un drogadicto. Ya, y ahí sí, o sea, ahí sí que quita la otra. ¿Y cuánto tiempo ha pasado de esto? 2010, 2011, 2016, tres putos años y hasta el momento no hay nada y hacen ir a la gente por las puras, unos jueces incapaces que no sé qué demonios hacen en el Poder Judicial. Y ahora, y es lo mismo y se repite la misma historia. Ahora los tipos esos entran, agarran, humillan a las personas con un arma, ¿sabes lo que es tener un arma en la cabeza? De una persona débil, una persona fuerte, bueno, puede defenderse, quitarse el arma y capaz sobrevivir. Pero una persona de edad avanzada o débil o con miedos, que le metas un arma y lo sometas por el hecho que uno esté bajo el efecto de las drogas, joder, no merece el respeto como personas humanas. Deben ser inmediatamente llevados, no solamente a prisión, porque en prisión van a ser un gasto para el Estado. Deben ser condenados a la pena de muerte. Varios países lo hacen. Y fin del asunto, ahí está más que probado que ha ocurrido. La probanza está de más. Es tácito que han hecho, han cometido el delito. Ahora que acá los señores se van, lo meten un año, dos años, de ahí lo liberan y todavía tienen la concha de llamar y amenazar todavía a la familia, como lo han hecho con el caso de Romina, que hasta ahora todavía lo amenaza. ¿Qué tal ostra? ¿Qué tal ostra? Y entonces, y esos tipos agarran y lo agarran y es farmacodependiente, pues.
No, definitivamente, o sea, hay muchas cosas en
el... A mí eso me ha inflamado tremendamente.
En el código penal, ¿no? Y en general que deberían de cambiar. Que algunas dicen que van a cambiar, me he enterado que, por ejemplo, que a partir del 2012 va a ser oralizado, o sea, que te vas y ahí mismo, como frente al juez, determinan y deliberan si es culpable o no, me robó, sí, ahí mismo el juez...
Como debe de ser.
...determina, ¿no? Ya, pero, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que te asaltan o te roban o, bueno, cualquier cosa, delito que te hagan, y tú vas a la comisaría con el delincuente tiene derecho a abogado. Tú no, tú tienes que pagar.
Claro, el Estado le pone un abogado, maldita sea.
Vamos a suponer que tú no tienes plata, pero a ti te han robado. ¿No? O sea, el choro tiene abogado, pero tú no.
El colegio plata. De abogados le puede poner el Ministerio de Justicia.
Pero uno que se los dos, ¿no?
Se jode, ¿no? Se jode.
A los dos que tengan su abogado.
No, pero sí, eso es lo que pasa en un caso normal, pero. Sí. Te iba a comentar que también la persona que ha sido agredida, en este caso la persona que ha sido violenta, a la que le han robado, puede solicitar ese abogado. ¿Lo puede hacer?
No puede.
¿Sí puede?
No, pues no le van a dar. Solamente se le da...
Va a hacer que demore el proceso, pero sí se le da.
No le va... Tendría que pagar. Por supuesto, puedes llevar al abogado que tú quieras, pagándole, lógico.
Ah, no, también puedes llevar al abogado.
Ah, no, obviamente puedes llevar a tu abogado, pero no tienes un abogado de oficio. No te dan un abogado de oficio.
Pero mira, date cuenta qué abogado les ponen también a ellos, ¿sabes?
Pero al menos les pones uno.
Pero es un abogado que simplemente
le estás poniendo uno.
No, pero es que ¿sabes cuál es el problema? Lo que pasa es que he estado conversando con una persona que trabaja en el Poder Judicial, ¿no? Y sabe esas cosas, comenta, ¿no? El problema es de que estos personas que trabajan en el Poder Judicial, lamentablemente hay mucha corrupción. Y esos abogados que les ponen, que uno dice, ay, son tinterías, no hacen nada, que esto que el otro, cuando son delincuentes así de bandas, les pagan para que los saquen rápido, para que los tengan bien adentro, por último, o sea, pareciera, ¿no? Es un tinterío, uno de oficio, pero sí están pagados por bandas de delincuentes mayores, porque pertenecen a sus bandas, y entre ellos se ayudan, ¿no? Entonces ahí viene el porqué, a veces uno dice, ¿por qué este ratero, si cometió ese delito, ya está saliendo libre? O sea, ¿por qué salió?
Es por eso.
La semana pasada lo agarraron por un delito a mano armada, o sea, grave, y a la siguiente salen las noticias nuevamente en un delito y que sea libre, dices.
No, por eso te digo, ellos cuando a ellos les dan un abogado del Estado, ¿no? Ese que te dan... Como que dice, toma, tienes un abogado, tienes derecho a un abogado. Ya, esos no te sacan. Los que te sacan son los que ellos contratan. O sea, ellos traen a sus propios abogados. ellos sí lo pueden sacar, porque obviamente les están pagando muy buen dinero, porque los delincuentes manejan una cantidad.
No, yo sé, no, lo que te digo es que a mí me han dateado de que estos que están ahí también reciben su... O sea, dentro del Poder Judicial, dentro de esos abogados que los mandan de oficio, también hay un grupo que ya están, ya son parte de esa, de ese grupo que saben que va a llegar tal lampón, tal ratero, ahí a este hay que sacarlo porque ya tiene su dinero asegurado. Así como cuando vas a un juez y por lo bajo le metes dinero para que libere a alguien, yeah, que sí pasa, los abogados de ahí también están en eso, así como el secretario que para pasarte un papel al otro también le das plata para que te pase rápido el papel, también están. O sea, lamentablemente, por eso digo, o sea, tendrías que tirarte abajo todo el Poder Judicial, todo el Código Penal, toda la gente, sacarla y hacer una reingeniería nuevamente para poder acabar con todo eso, ¿no? Porque hace años ya que se está, supuestamente, y sí, supongo que en algunos casos se está luchando contra la corrupción, por eso que vemos a veces que aparecen en pantalla jueces que los agarran, que sí, que lo agarraron recibiendo dinero, pero ese es uno de la cantidad de jueces que siguen haciéndolo, y la cantidad de nosotros nos vamos a los jueces porque es lo más notorio. Pero lamentablemente dentro de ahí no solamente trabajan jueces, o sea, los que están debajo de ellos también reciben dinero. Es más, a veces estos jueces que son delatados por algún otro empleado subalterno que no recibió la suya, entonces la delata. ¿Entiendes? O sea, generalmente eso, o sea, nadie lo sabe porque salen en las pantallas, simplemente agarraron a tal juez, ¿no? Pero ya la gente que trabaja ahí, que se chismea entre ellos, saben, no, lo que pasó fue que tal persona, la secretaria, como no recibió su parte, y un líder la delató a la OGMA de frente y toda la cosa. O sea, todo es un chamuyo terrible, ¿no? O sea, dentro de ellos. Entonces, a veces tú... Es por eso que la gente tiene mucha desconfianza y mucha desazón cuando estás en la calle y piensas que te pueden asaltar, te pueden robar, porque de verdad te sientes desprotegido, ¿no? O sea, tú dices, me roban, y como tú mismo dices, mejor no hago nada porque me mata, ¿ya? Pero que o sea, tampoco podemos estar en esa situación de ya, no hago nada porque me mata y también me roban. Entonces mejor van y te cobran pues todos los meses tu mensualidad, ¿no? Como hacen en otros sitios que ya está pasando, en Trujillo, en Chiclayo, ¿no? Que van y a las bodegas, ¿no? A pedirles plata porque si no te roban, ¿no?
Y los carteles, ¿no? Señor ladrón, por favor, si va a entrar, no haga bulla, toque la puerta y pasará y no llamaremos a la policía después.
Sí, o sea, estamos llegando a ese punto, ¿no? Porque como no hay forma, o sea, sí. no van a recibir sanción, la sanción efectiva realmente. Y tú no vas a estar protegido, ¿qué te queda, no? Entonces, esa es la parte pacífica. La otra parte es la que vemos en asentamientos humanos, a veces que ellos mismos toman la justicia por sus manos, agarran al ratero, lo quieren quemar vivo, llega la policía, los agarran, y esa es el otro extremo de la historia, y te preguntas, ¿y por qué pasa esto? Ay, que son ignorantes. Ok, probablemente hay ignorancia dentro de ese grupo, pero también hay una gran desesperación.
Sí,
porque
los
roban todo.
Por eso a veces no me atrevo ya a decir, esta gente es ignorante, o es cavernícola, o es poco civilizada, porque mira, su realidad es distinta a la nuestra, punto. Con eso ya tenemos acá demarcado, o sea, demarcada esta diferencia, es abismal. Ahora, que ellos tomen esas medidas, sí, es porque no hay realmente alguien que ponga freno, entonces ellos tienen que hacerlo por sus propias manos.
Bueno, imagínate, o sea,
si no hay otra forma.
Si uno se siente mal, o sea, si vamos a suponer que no quieran, que no se nos pase, ¿no? Que te asaltan, te roban, ¿no? Y quieres poner la denuncia, o sea, has visto al lotero, qué sé yo, pero sabes que lo que perdiste no lo vas a, no, capaz no lo recuperes, ya se lo llevaron, se fueron, se escaparon.
Sí, ya fue.
Ya, y pasa eso y pasa una semana y te vuelven a robar en el mismo sitio. O sea, como que ya caserito, porque algunos incluso dicen, pucha, yo soy caserito de los rateros que toda la semana me roban, que eso que lo otro, ¿no? Imagínate esas personas que a veces cuando los han entrevistado dicen, pues no, es que todos los días nos roban. O sea, todos los días vienen y nos asaltan, todos los días hemos ido al policía y no hacen nada. Entonces, al final, la ira colectiva de esas personas los lleva a tener que buscar ellos mismos una solución. Entonces, se pasan la voz, ponen la alarma y todos salen en mancha, agarran al ratero, se lo quieren, porque piensan ya es la única manera.
Y lo quieren quemar, pero
sí.
Uno dice, ah, qué primitivos. No sé.
Ponte en ese momento.
Ponte tus zapatos.
Y, claro, y en esa situación y segundo nada más cuando te roban, no sientes una rabia y sientes como si estuvieran pues violados, o sea, como que
mucha claro, tiempo. Claro.
Y quieres, quisieras tenerlo al frente y si pudieras agarrar y lo agarras a cachetadas, le pegas. Imagínate qué es lo que pueden sentir esas personas, ¿no? Si es reiterativo encima.
Cierto.
Sí, continuamos con extremos acá en Sol Frecuencia Primera. Un huaico ha caído en Chosica, como no hacía hace mucho. Este huaico ha arrasado las zonas, aparece las zonas altas de Chosica y bueno, ha habido lamentablemente una víctima mortal dentro de esto que ha ocurrido. Vamos aquí con la nota sobre el huaico que ha caído, el huaico de Jueves Santo, efectivamente. A ver si lo tenemos aquí a continuación. Tenemos este vídeo captado por un poblador que en ese momento estaba en el lugar y que grabó precisamente la furia de la naturaleza cuando cayó este huaico en Chosica. Esto es en la zona del Pedregal, por la Cartuta. Tenemos ya.
Qué feo lo que ha pasado en Chosica, ¿eh? Y esto ha dejado muchas pérdidas, sobre
200
todo
por, viviendas
afectadas. Esto ha dejado, claro, ha dejado esas pérdidas porque la mayoría de las casas son muy precarias, son esteras, son triple I,
lo que hablábamos, ¿no? La semana anterior, que en los sismos, o sea, lo que pasa es en un sismo, en una baico, ¿no? En una de estas cosas, lo que ocurre es que las pérdidas se dan no tanto por el mismo movimiento o el huaico, el aluvión o lo que sea, sino por la situación en la que están las viviendas.
Ahí vemos el agua cayendo por el cerro, lleno de polvo, de piedras. Y en la parte baja, las viviendas. Que en realidad no deberían estar ahí.
Esa es otra.
Porque ese es el cauce natural por siglos, que ha sido eventualmente cuando hay lluvias o alguna razón, bueno, cae el agua por ahí. Y cae pues con fuerza de la gravedad.
Y se lleva todo, porque mira, como ves, hay rocas, hay un montón de cosas que eso es lo que hace que destruyan las casas, y las casas están en los cerros.
Así es. Ahí está cayendo con toda la furia el agua, cada vez más fuerte, conforme va incrementando su caída, y más fuerte, incrementa por supuesto la velocidad. Y aquí ya están las casas, muy cerca. Esto ocurrió más o menos en la tarde, el día jueves. El agua ya llegando en forma inminente, y vamos a ver la forma espectacular con la que atraviesa estas viviendas precarias que están en ese lugar en Chosica. Llegó. Eso. Ya se atraviesa.
Destruyó por completo las casas.
Las más débiles, ¿no? La parte más arriba. Esa razón de haber sido de estera, ¿no? No eran definitivamente material noble, pero.
Bueno, igual las de la.
Pero vean acá cómo hace, como si fuera un río, pasa el agua por las calles de este asentamiento humano.
Sí, la parte de las escaleras.
Así es. Y sabes que la gente no quiere irse de ahí.
No tiene dónde ir.
Dice que no tiene dónde irse, en fin, no quiere abandonar sus casas. En muchos casos son precarias, en varios casos no tienen ni siquiera título de propiedad, ¿no? Muy informales, y obviamente no quieren dejarla porque saben que no van a poder volver. Y no deberían. Pero mira, ya hay hasta casas de 4 o 5 pisos en el lugar.
Claro, lo más probable es no tienen dónde ir, ¿no? O sea, cualquiera te dice sale de tu casa donde vives, no tienes otro sitio donde irte. Pero el asunto es que es lamentable, es la realidad que se vive acá en Lima, en todo Lima, en ese caso en Chosica, que que hay muchas invasiones, pues no, muchos asentamientos humanos que evidentemente cogen el terreno que encuentran y no toman en cuenta esto, ¿no? O sea, no toman en cuenta que esto puede ocurrir y que es peligroso estar ahí. O sea, simplemente es eso, ¿no? Porque evidentemente si fuera autorizado no les darían la autorización porque no es un lugar habitable. No debería de haber ahí una construcción, una vivienda, ni nada de eso, ¿no? Pero se colocan ahí y no quieren irse. Y entonces, ¿qué les queda? Aguantar simplemente eso.
Acá estamos viendo las primeras fotografías. Unas rocas enormes, de 2 metros más o menos, de altura, que han estado cayendo en las viviendas, junto con lodo, en fin, ¿no?
Con esta foto,
dicen, te cae algo en la cabeza, pues, obviamente te
no apaga. Tenemos dónde dormir, probablemente no tienen dónde dormir. Creo que se estaban juntando en un lugar donde están recibiendo comida, ¿no? Pero es solamente para comer.
Claro, no, pero lo triste es que nuevamente, o sea, esto ha pasado ahora, ya, pasa el tiempo, se supera, entre comillas, se supera porque vuelven nuevamente a su casa, qué sé yo. El otro año puede volver a ocurrir y las mismas casas, las mismas familias, nuevamente en la misma situación, nuevamente pidiendo ayuda, nuevamente teniendo que darles ayuda cuando se les dijo, ahí no pueden estar.
Tienes razón, Ana Rosa, me has hecho acordar, y hace creo que un mes y medio hemos ido a Chosica. Y te comentaba que un año, esto ha sido en 1985, que hicieron una telemaratón especial ahí en Chosica, que fueron varios artistas. Tuvimos en esa época la Asociación Amigos de la Música, con Frecuencia Primera, la ocasión de ir. Y fue precisamente por esto, por huaicos, por bien. Situación bien similar a esta, damnificados, y llevarles ropa, víveres, la misma cosa de siempre. Uh-huh. Y se hizo todo un espectáculo en el lugar. Ahora, esto es ya común. Las personas que viven en esa zona saben a lo que se tiene.
Claro, eso es a lo que voy, ¿no? O sea,
y exponen al peligro a menores.
Ese es el problema, ¿no? Entonces, es a veces, no es por ser dura, ¿no? Porque al contrario, o sea, si es algo, por ejemplo, que ocurre eventualmente, o sea, o que no era predecible, nunca pasa, ¿no? Ocurrió, fue un superhueco que llegó a lugares donde no debía haber llegado. En fin, ¿me entiendes? Ya, incluso que ocurra, ya pasó. Pero que al siguiente año, y el que sigue, y el que sigue, vuelva a ocurrir lo mismo, vuelva en el mismo lugar, y en el mismo lugar están las mismas familias, u otras nuevas que sabían evidentemente que iba a pasar, y siguen ahí, y luego están esperando ayuda. O sea, tampoco, pues no.
Han pasado como 25 años de la última vez que hubo eso.
No, claro, o sea, eso es entendible también.
La magnitud, ¿no?
Claro, pero sabes que es un sitio en el cual no puedes estar. O sea, ahora, eso es por un lado. Por otro lado, es la otra realidad. Efectivamente, es gente que no debe tener otro sitio a donde ir. Muchos de ellos son gente que ha venido a Lima.
Gente de provincias, es gente, claro, de provincias que ha migrado porque se cree que acá puedes tener más oportunidades, claro, pero ya sí. Sobrecargas la población.
Lima está sobrecargada. Yo creo que la mayoría de los problemas urbanos que hay en Lima se deben precisamente a la sobrecarga de población.
A la migración de la gente de provincias.
Claro, sí. ¿No? Entonces yo digo, ¿hasta cuándo no se va a hacer algo para que se desarrolle efectivamente, de manera realmente sí efectiva, las demás ciudades del país? O sea, que con tanta riqueza que hay en todo el Perú, no, sin necesidad, o sea, digo, de porque mucho también hay el extremo, ¿no? O sea, vas a un lugar que es natural y todo, y ¡ay!, quieres meterle fábricas y todo lo demás para, y dices, no, que por el desarrollo. Creo que debe haber un plan realmente estratégico y un plan que realmente pueda estar de acuerdo al lugar donde quieres desarrollar una zona para, sí, que se desarrolle, sí, solo, pero... y la gente no tenga la necesidad de estar migrando solo a Lima.
Es que es necesario que la gente mire hacia acá, porque si se quedan allá en sus provincias, no sé, imagínate Huancayo, Ayacucho, ¿no? Imagínate.
Esa es la realidad actual.
O cualquier zona agrícola donde puedan hacer mucho dinero con esa, o sea, no sé, con el campo, ¿no? Con la agricultura puedes hacer mucho dinero, pero lamentablemente tienes que venir a Lima para estudiar acá ¿Cómo? O sea, tú te quedas allá, no aprendes mucho. No.
Claro.
No son buenas las universidades o institutos uh-huh. en provincia. Entonces, por eso tienen que venir acá y se vienen con toda la familia. Ahí está la cosa.
Sí, ahora, eso es por el lado positivo, por lo menos los que vienen a estudiar. Hay otros que no llegan y
no
estudian.
Es que claro, por eso. Ahí está. La idea es esa. Todos venir a estudiar acá, vengo con toda mi familia. Vengo con el tío, con el abuelito, con el suegro, con todo el mundo. Entonces ya mucha gente se viene y no solamente es una familia, sino son varias.
Claro, entonces, son todos.
Claro, entonces llegan, nunca estudian, o algunos sí, pero ya, ves que todo el mundo tiene esa idea, ¿no? En Lima uh-huh. está lo mejor, si me quedo acá no tengo futuro. Lo cual es relativamente cierto, porque yo conozco mucha gente en provincias, ¿no? Y ustedes también deben conocer gente en provincias que se ha quedado allá y probablemente no ha avanzado mucho. Que digamos,
claro,
¿no?
Eso es a lo que voy, o sea, ¿hasta cuándo no se va a hacer realmente a nivel de gobierno algo efectivo para comenzar a desarrollar el resto de las ciudades en todo aspecto, o sea, en educación, en infraestructura? O sea, hay ciudades en las cuales sí se está dando, generalmente son zonas costeras y zonas que estaban siguiendo el paso a Lima, ¿no? O sea, en el norte, ¿no? Las clásicas ciudades que todo el mundo sabe de por sí que son un poco, o sea, que están yendo por el camino.
Sí, ahora un profesor.
Pero te vas a otro lado y llegas, y he ido a sitios, o sea, uh-huh. incluso por trabajo, en los que llegas y dices, pucha, acá no pasó, o sea, se quedaron en, o sea, se estancó la vida acá, ¿no? No avanzaron. Y yo no, y te detuve eso, yo no me quedaría a vivir acá en mi casa. Porque ya no puedes, ¿no? Entonces entiendes por qué se vienen a Lima.
Es que es falta de gestión de las autoridades, los presidentes uh-huh. regionales y
plata.
Estos incompetentes que no... Mira, como te iba a decir justo ahora que un profesor me contaba de que en Cerro de Pasco han estado llevando camionetas, ¿no? Para las mineras y estas cosas. Ya han llevado camionetas, han llevado refrigeradoras... Han llevado televisores LCD para la gente que trabaja ahí, ¿no? Ahora, ¿para qué llevarías refrigeradoras? Estás en Cerro de Pasco, es no sé cuánto grado bajo cero. No necesitan. O sea, para poder guardar carne, por ejemplo, solamente le echas sal a la carne y ya tienes, y la dejas al ambiente, ¿no? Porque el clima de por sí es muy frío. Entonces, ¿para qué gastar en refrigeradoras? ¿Para qué llevarles camionetas sofisticadas si no les dan gasolina? Porque dice que no tenían gasolina, porque mi profesor es de allá, es de allá de Cerro de Pasco y ha vivido esas cosas. Entonces es falta de gestión,
sí.
Falta de gestión, pero garrafal, o
gestión,
sea, cosa
de criterio,
cosa
total.
Que un adolescente podría fallar en eso, pero no señores como ellos. Ese es el problema en las provincias.
Pero a veces
por ahí empieza.
Lo lamentable es que es como tú dices, falta de gestión, falta de criterio. Y también, lamentablemente, por ahí también corrupción, ¿no? O sea, que es de hecho porque a veces dinero que debería ser usado para determinadas cosas, no, o sea, ya fue ese dinero, ¿no?
Claro.
Y lo tapan con otras cosas que, como tú dices, ¿qué sentido tiene esto si no tienes lo otro? ¿No? O sea, pero dicen, no, pero mira, ya mandé esto, ¿no?
No
te sirve para nada.
En un bosque que hagas un mirador, ¿no? Y no hay electricidad en un bosque, ¿no? Eso también me decía que habían hecho, ¿no? Y que querían que sea de no sé cuántos pisos de alto. Y para poder subir tenías que no ir por las escaleras, sino hacer un ascensor, ¿no? Crearon el ascensor, gastaron no sé cuántos dólares y se dieron cuenta que estaban al medio del bosque y tenían que jalar electricidad de no sé dónde. Entonces se dieron cuenta que ya resultaba muy caro hacer todo eso y lo dejaron ahí. Obra desperdiciada.
No sé
si millones ya, pero... Dólares perdidos. Y así como esa, hay muchas obras en provincias que se han quedado a medias.
Ajá. Oye, a veces uno se pregunta, o sea, ¿puede ser tanta falta de criterio, tanto tan brutos para hacer algo así? ¿O es que ya sabes qué es lo que iba a pasar, pero había que darle plata? O sea, por ejemplo, tú eres el proveedor de determinada cosa en esa obra, ya no importa, ya, pero la cosa es que salga la plata y me la das.
No, es que sí son brutos.
No, también, o sea, ¿no? Hay de todo, ¿no?
Claro.
Esa es la razón por la que tenemos, en este caso, o sea, estas cosas, ¿no? O sea, el Huayco llegó a gente que lamentablemente no tiene dónde ir y creen que Lima es el paraíso, ¿no?
Sí, no, o sea, yo soy de la idea, ¿no? Que si soy de provincia y tengo que emigrar a Lima, o me hospedo en un lugar donde sea al menos digno. O sea, no quiero decir de que sea de lo peor vivir en un cerro, pero si te das cuenta,
hay pruebas que me
hacen pensar simplemente que no, mi vida no está segura viviendo en un cerro. O sea, yo prefiero quedarme en provincia a jugar con mi vida viviendo en un cerro. Es muy, muy, muy difícil esa decisión.
¿Quiénes viven en las Casuarinas? Viven en un cerro.
Pues ya pues. Esa es otra cosa. Allí sí tienen seguridad.
Como los matasuegra.
Mi tío tiene una casa ahí, pero que no la usamos porque la tenemos solo para cuando queremos ir.
Y ¿con tenemos mujeres?
Muchas.
Oficina.
Muchas. Bueno, muchas mujeres.
Bueno, hombres no.
Los hombres somos nosotros, pues para qué queremos más hombres.
Bueno, este hombre, hablando de hombres, que hacía de Judas, se ahorcó sin querer. Un actor brasileño interpretaba al apóstol traidor en una representación de la Pasión de Cristo cuando sufrió un percance con las cuerdas de las que colgaba. Su estado es grave. El actor brasileño se ahorcó en forma accidental cuando interpretaba al apóstol Judas Iscariote en una obra que representaba la Pasión de Cristo en la ciudad de Itacaré, interior de Sao Paulo. El actor Thiago Klinmeck interpretaba el momento del suicidio de Judas, cuando se confundió con los nudos de la cuerda que le rodeaba el cuello y quedó inconsciente durante 4 minutos. El público y sus compañeros demoraron en darse cuenta de que estaba desmayado porque en la ficción el joven debía parecer muerto. Tras ser atendido por personal de una unidad médica móvil, Klinmeck fue internado y permanece en estado grave en el hospital Santa Casa de Itapeva. Efectivamente, aquí imágenes de este pobre hombre colgado, muriendo, y que pensaban que estaba haciendo bien.
La gente pasa de
Judas, ¿no? Sí. Pero en realidad ya no era parte de la actuación.
Bueno, en muchas puestas en escena de Jesucristo Superstar, por ejemplo, ¿no? Ya ha ocurrido en ocasiones ciertos percances precisamente para quienes realizan el papel de Judas, porque al querer representar el momento del ahorcamiento, muchos se ponen a pensar, ay, ¿cómo lo represento? Hacen mil cosas así para poder simular, ¿no?, ese momento, y a veces no sale bien, pues, ¿no? O sea, no queda bien, ya sea porque se pueden ahorcar o por otras cosas, ¿no?, que puedan ocurrir en el momento al tratar de hacerlo. Y no es la primera vez que pasa esto. En alguna ocasión, sé, no tengo los datos exactos, pero sé que acá en Lima, en Perú, murió un actor interpretando a Judas porque se ahorcó de verdad.
No, es común esto.
Ya, y en otras ocasiones, como te digo, ha habido ligeros accidentes que afortunadamente no han llegado a más, pero que han ocurrido precisamente tratando de simular el momento del ahorcamiento, ¿no?
Y la gente suspiraba seguramente, ¿no? ¡Wow! ¡Qué buena interpretación!
El público no se da cuenta de los percances que pueden ocurrir en una obra de teatro, ¿no?
¡Qué buen actor! Mira, parece que está ahorcado, de verdad.
Sí, ¿no? Y cuando sale ya recuperado, porque realmente no se murió, ¡uy, está la marca! La que...
Y mira, hasta se pone morado también, ¿no?
Y aplaude.
Y aplaude. ¡Bravo, bravo! Es increíble ese actor.
No, terrible momento.
No, capaz de haya muerto, ¿no? No... No es muy de gracia el asunto.
Sí, o sea, ya entrando a temas más serios, el hombre ha estado muy grave por las lesiones que provoca ahorcarse, porque prácticamente es un ahorco real ya, ¿no? Es un ahorcamiento real.
Me imagino que debe haber tenido su truco, porque ahí se confundió con los nudos. O sea, algo debe haber, ya se han ensayado que cómo tenía que ponerse la cuerda, cómo tenía que jalarla, cómo iba a quedar y que no le iba a causar daño. Pero se confundió y se metió en otro hueco, pues, ¿no? O sea, en el cuello. Y ocurre eso, ¿no? Que sí pasa, o sea, sí se ha ocurrido, ¿no? Como le contaba Sandro, en una puesta en escena, el actor creo que se subía en arnés, o sea, ya hacía un efecto detrás de la... No del escenario, pero habían puesto ahí un efecto, qué sé yo. Se subió un arnés, se tiraba. O sea, en ese caso no era que se iba a ahogar ahorcado, sino que el arnés se enredó, una cuestión así, no podía bajar y estaba en alto y cayó, o sea, cayó ya habiendo terminado la escena y la gente aplaudiendo, cayó bruscamente al piso. O sea, no fue la herramienta, sino que se lesionó, se golpeó la cabeza, una cosa así, sangró, qué sé yo, quedó inconsciente. Y las actrices, los actores que tenían que salir a la siguiente escena, algunos de ellos vieron lo que había pasado y estaban actuando sabiendo que atrás estaban en emergencia, ¿no? Que estaban atendiendo, ¿no? Con los nervios así de punta. El público obviamente ni enterado, ¿no? Pero cosas como esas suelen pasar, ¿no? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con esas escenas en las cuales tienes que... Que a mí me da miedo, por ejemplo, ¿sabes qué me da pánico? Hacer una escena en la que tenga que disparar a alguien o que me tenga que disparar. Porque no sé, de pronto me imagino, y sí, se pasa incluso con bola de salva. Leonardo, pregúntale a Leonardo, él tiene una marca, una herida de un disparo en escena.
¿Ya?
Cuando estaba haciendo, ¿cuál me dijo? Bajarse el moro.
¿Ya?
Ya no sé si le dispararon muy cerca, o sea, fue algo, fue una cuestión técnica que le cayó el disparo. Evidentemente no era una bala de verdad, afortunadamente,
claro,
pero sí, la bala de salve igual le dañó. Le dañó y tiene una, nos contó que tenía una marca, una cosa así. Ya.
Ay, qué extraño.
Ya, entonces me da miedo esas cosas. Me da miedo, por ejemplo, no sé, pues que se equivoquen. Te meten la bala de verdad o te equivocan de pistola y disparan y matas a alguien o te disparan a ti.
Pero hay formas muy sencillas, o sea, simplemente haces el ademán de que aprietas el gatillo y un sonido que te ayude, ¿no?
No, bueno. es que depende de qué manera lo quieres hacer más real. O sea, normalmente usas una pistola, usas balas de salva y dispara y sale incluso la polvorita, o sea, como que se hubiera disparado de verdad, ¿no? En las obras de teatro suelen hacer eso. O sea, cuando haces un efecto paralelo a veces puede notarse falso, capaz no, justo no cuadra, qué sé yo, y han querido usar la pistola en serio. Como lo hacen en las series, en televisión sí usan pistolas con balas de salva, ¿no? O sea, o cosas así. Que es más, te cae y de verdad te duele de todas maneras que están tirándote algo, ¿no? Ya, y cuando sale el chorrito de sangre, ¿no? Ya está ya preparado para que reviente así, ¿no? O sea, viene de sangre de verdad, ¿no? Cosas, todo está preparado. Pero, no sé, en una de esas te cae mal, bueno, te cae justo en la parte de...
Los gajes.
Porque tú sabes, por ejemplo, que a ti te puede caer una... ¿Qué me dijo una vez? En la parte de acá, en la nariz, una cosa así que te podía caer un golpe
y
te podías morir. Mueres,
claro,
¿no?
Puntos vitales.
Ajá, entonces tú no sabes dónde te puede caer o dónde tú puedes tirar algo. Sin querer, evidentemente.
Creo que no son vitales, son mortales.
Claro, bueno, mortales, ¿no?
Frente a eso, y antes de ir al siguiente tema, acá Yuya nos dice que nos ha mandado un video, dice, para cómo hacer muffins de frutitas.
Ay, bueno, qué rico.
¿La conoces?
Sí. Bueno, continuamos con el asunto y tenemos que le presente a Yuya, se llama. O Yuya. Bueno, tenemos acá a Susan León, que hizo topless, haciendo de una especie de Jesucristo femenino. Bueno, no es muy agradable verlo, pero acá tenemos esta nota para los que no fueron a ver la obra, esta obra donde sale Miguelito Barraza, sale la Tigresa del Oriente como la Virgen María.
Toño Rodríguez también sale.
Sí, bueno, hace un rato hemos apreciado una noticia de un hecho trágico, un actor, acá estamos apreciando la noticia de un hecho trágico para el público, ¿no?
sale de varias gente, ¿no?
Y el gran director, irreverente, Richard Torres.
Estuvo, creo, Melcochita también,
¿no? ¿Ah, también? ¿También?
Sí, ¿quién más estaba? ¿Cómo se llama este caballero que también actuó?
¿Marino de?
No, no sé, ya bueno, toda la... un cierto grupo particular que...
Sí, peculiar.
Sí, acá están. Bueno, el elenco conformado por Miguelito Barraza, quien arrancó más de una carcajada al verlo disfrazado del diablo. Llevó con mucha seriedad la interpretación de su papel, dice. Peter Ferrari, pero no se llama Peter Ferrari este hombre, se llama Domingo, no sé qué, bueno, en fin. Interpretó a un loco que Jesús domina. En fin, bueno, habrá que apreciar qué tal lo hicieron. Vamos a ver la nota aquí. Sobre la parte que parece que es donde actúa
la
Tigresa del Oriente. A ver, aquí no.
¡Padre! ¡No me reconoce!
sale Susan León haciendo de Cristo, mostrando las escenas. Sangrando. Un motivo medio peruano. Tan mala Tigresa, por ejemplo, no hay que ser tan bien.
Puedo hacer una pregunta con todo respeto, ¿no?
Se acabó.
¿Va gente a estos espectáculos?
Pues no sé, ¿qué te pareció?
Por eso digo, no sé. Pues
supongo que irán, ¿no? Irán ellos mismos, ¿no?
Lo que pasa es que...
A ver, ¿qué crítica me haces de lo que has apreciado? Has ido a ver la obra sin querer, por unos segundos.
Ya.
En este momento, con lo que has apreciado, has visto la obra sin esperar a haberla visto, y la has visto acá en el programa.
Objetivamente, ¿no? Sin
despertar. No, por eso te digo, o sea, con todo respeto, por eso digo, ¿no? O sea, no suelo ir a... Por ejemplo, yo no he visto la Jaula de las Locas, versión otiniano, ¿no? No la he visto. O sea, este
¿La
tipo
película
de...
no la he visto?
La película no, tampoco.
Muy buena.
No la he visto.
La película le salió muy bien.
Porque también salió una versión donde estaba Marcos Unino.
Claro, esa es otra.
Ya, pero... mira, no cuestiono... Por ahí algún talento que haya, o puede que todos sean talentosos, con lo poco que he visto me parece que no es tan, o sea, no es tan,
¿qué es lo que no te gusta?
Fuerte como parecía al principio, ya. O sea, como tú sabes, la noticia principal, la noticia de morbo que te ponen es: sale Susan León haciendo topless. Entonces tú te imaginas,
y de Jesús todavía,
claro, y de Jesús, y tú te imaginas a un loco calato, pues, ¿no? O sea, te imaginas una cosa bien, bien, bien extravagante.
Bizarra.
Sí, bastante. Pero, al menos con estas imágenes que veo, no están así. Tendría que estar ahí. Yo he escuchado a muchas personas que hablan de Richard Torres, que tiene ideas bastante salidas de cuadro, pero no sé. No sé si para bien o para mal. Me parece que...
excéntrico, ¿no?
Sí, pero... no iría particularmente, no me llama la atención, pero debe haber gente.
A mí me da curiosidad, ya me ha dado curiosidad, me hubiera gustado. Y es en Barranco, cerca de la sede.
¿Dónde es? En
la estación, creo.
No, estación.
¿Teco? ¿Qué cobarde?
Sí, exactamente.
¿Qué cobarde?
Ahí, estación.
No se mueren, ¿no?
Ya, pero bueno, ese es lo que han estado presentando.
Ahora, bueno, yo he visto a Susan León actuar en otra obra.
¿Congresista Ana Rosa?
No veo acá. He visto a Susan León actuar en otra obra. Hacía de travesti también. O sea, hacía de travesti. Okay. Porque era el personaje de un travesti, ¿no? No la he visto en otras puestas. En esa ocasión que la vi, parecía que cumplía. Me comentaron en algún momento de que sí tiene mucho talento como actriz.
¿Quién? ¿No?
Susan León. Ahora, en este pedacito que sale con ¿cómo es? La Tigresa del Oriente.
La Tigresa.
Por ejemplo, me gustó más la Tigresa que ella. O sea, en
actuación. Que ahí no hace nada, pues.
No, es que no necesitas ni siquiera hablar para poder mostrar una buena actuación.
Yo la vi a Susan en Hairspray. La versión amateur. Ella fue actriz invitada y no se sabía su letra. Y me di cuenta, no sé si el resto, pero yo me di cuenta que no se la sabía.
Entonces no sé, o sea, por ejemplo, ahí por un momento me pareció una actuación amateur. En el caso de la Tigresa me parece que, a pesar de ello, como que le puso, por lo menos había ganas, ¿no? Entonces le salía bien porque se notaba más verídico
vamos a presentar, ¿no?, nuevamente para tener una idea.
¡Susan! ¡Soy morir! ¡Padre! ¡No me reconoces! hay sobreactuación.
Sí, hay bastante. Ya lo es, mi
madre. Habitualmente del otro lado, ¿no? Que también es ahí, no se nota sincero.
Pero que no, como que no se esfuerza, ¿no?
Claro, entonces, por ejemplo, en el caso de la tigresa se la veo bien sobreactuada, pero sí hay un sentimiento ahí. En el caso de Susan León, aparte de eso, le veo como que bota el texto. Entonces,
Bueno, hay partes, ¿no? Hay partes.
Claro, entonces eso no luce una escena, ¿no? No,
no me parece, o sea, no me parece mala actriz Susan León, me parece que cumple, y de hecho si estuviera en cualquier elenco, ella da una, o sea, se nota su experiencia y todo. Ya calificar a actores top y esas cosas ya es otro tema.
Claro, ¿no?
Y lo de la tigresa, me parece que...
La tigral.
Me parece que tiene argumentos para poder actuar. Me parece que cualquier persona en el mundo, cualquier persona que pueda hablar, moverse, no necesariamente hablar o moverse, puede actuar, o sea, el que menos puede hacerlo. Ahora, si ella se quiere dedicar a esto, me parece que sí, ¿no?
¿Qué te pareció de ver a Susan León ahí semi desnuda, ¿no? Con un topless.
Me parece
o
que...
a la Tigresa del Oriente, te hubiera gustado verla.
Mira, no lo censuraría, no lo censuraría porque es, quieras o no quieras, pienses lo que pienses, es arte, punto. Y es la propuesta de un director que está acostumbrado a hacer este tipo de maniobras con los personajes, siempre trata de cambiar un poco el paradigma, la perspectiva común, y trata de hacer cosas distintas. Me parece que es su propuesta, la respeto, hay gente a la que le gusta, bacán, muy muy bien por él.
Bueno.
Bacán por él, pero yo no iría.
Ok, regresamos, esto es Extremos. ¿Quieren que ponga la Tigresa del Oriente, me dicen? No. Bueno, volvemos en Extremos en Sol Frecuencia. Primera viene de Dana, Paola. ¿O quieren ya a Yuya con sus muffins de frutitas? No, todavía.
¿En serio lo conoces?
¿Qué tanto interés tienes?
Sí, un poquito.
Bueno,
¿por qué no?
Después te voy a presentar. Bueno,
aunque si no es mucha molestia, mejor preséntame a Dana Paola y mejor.
Bien, acá está Dana Paola entonces con Ruleta. Esto es Extremos en Sol Frecuencia Primera.
¿Y crees que vayan a venir ellos?
Ay, no importa.
Es que no sé qué voy a hacer si los veo.
Chicas, solo venimos a divertirnos, ¿ok?
¿Será que voy a enamorarme? ¿Serás tú quien va a conquistarme contigo? Todo en mí se debilita. ¿Será que eres el indicado? El que borrará mi pasado, mi corazón por ti se rehabilita. Y comienza a girar, me dejo llevar por esta ruleta de amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Sé que tienes lo que yo quiero y tengo más ganas que miedo. Un beso tuyo es mi medicina. Hoy quiero empezar desde cero. Tus ojos me dan algo nuevo. Mi corazón da vueltas noche y día. Por esta ruleta de amor y no
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¡Calle la boca!
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
No, no sería legal, pero sea legal o no sea legal, ¿no? Yo con mi esposa y el abogado de mi hijo he estado a las 11, ¿no?, en el penal, ¿no?, en el penal naval, en la base naval, ¿no? Me ha recibido el funcionario correspondiente, ¿no? Yo quería verlo físicamente, porque tengo dudas y desconfío, ¿no? Entonces no he podido verlo, se me ha negado rotundamente, aduciendo que está bien, solo tiene escoriaciones, no solo tiene una escoriación. Quiero verlo para verificar si está vivo o no, y si está vivo, ¿no?, ¿cuál es su estado? ¿Está inconsciente o está, y cómo está su integridad física y mental? Bueno, no sé, pero todo puede pasar, porque hace unos días, ¿no?, en la FAP, ¿no?, un mayor ha sido muerto, ¿no? Entonces eso está en veremos, no, no hay una explicación lógica. Pero ya la policía, ¿no?, lo dijo que es este, que es un suicidio. Pero la esposa está indignada, ¿no? Parece que es imposible el suicidio, no, no tiene ningún problema. Pero el asunto es de que como padre, y mi esposa también como madre, queríamos verlo físicamente. Y eso se nos ha impedido rotundamente, aduciendo que está bien, dice que está bien y solo tiene escoriación. No, no, me dice que tengo que tramitar y ese trámite dura 10 días. Entonces eso me hace sospechar de que, bueno, pues lo han puesto alguna inyección o lo han masacrado, ¿no? Entonces, por eso estoy en este momento, estoy redactando mi carta, ¿no?, a la Cruz Roja Internacional para que verifiquen, vayan y lo vean físicamente.
Qué fresco ese hombre. A quien hemos escuchado es a don Isaac Humala, padre del presidente de la República, Ollanta Humala, pero también padre de don Antauro Humala Tazo, a quien hemos apreciado la semana pasada drogándose, presuntamente drogándose con marihuana en la cárcel de Piedras Gordas. Hasta hace algún tiempo Piedras Gordas ha sido, no, yo no estoy seguro. Bueno, la cosa es que esa es la realidad. Y aparte de eso, también otros reportes han mostrado las tremendas joyerías que ha tenido este hombre Antauro Humala. Ellas son incontables, como lo de Navidad, de Año Nuevo, que salió, no se sabe a dónde, dice que al hospital militar, en fin. El que tenía una computadora en el penal, tenía su celular, su iPhone, en fin, y que además sostenía conversaciones por correo electrónico y redes sociales con un montón de mujeres, a las que también permitían entrar al penal para que se tengan encuentros amistosos con él, en fin.
Encuentros cercanos.
Sí, o sea, sí. Está bien lo que dice, está defendiendo a su hijo, lo dice a su manera, ¿no? Lo dice a su manera, pero no, pues, o sea, está bien lo que han hecho, o sea, trasladarlo de un lugar a otro porque ha faltado en contra de las reglas del primer lugar de donde estaba. Entonces, consumir droga, burlar a las autoridades es una falta de respeto increíble, no sé.
Es que promueve para, claro, que otros lo hagan.
Sí, también.
Bueno, entonces, Alberto Bengolea, ex comentarista deportivo y además congresista de la República, dijo que espera que ese sea el final de las joyerías de Antauro Humala.
Espero que sea una medida que le ponga punto final a este tema engorroso que creo ensucia al gobierno de Antauro Humala, ¿no? Espero que después de esto el interno Antauro Humala tenga menos luz y por tanto conozcamos menos de sus majaderías y podamos direccionar nuestras miradas hacia temas más importantes, ¿no?
De cierta forma el comunicado confirma los privilegios que tenía el Antauro Humala en los penales anteriores, porque dice que incluso ahora en este penal quería presionar, ¿no?, funcionarios para que le den ciertos privilegios también ahora en este penal militar.
Sí, según este comunicado lo que habría ocurrido ahora es que él estaría tratando de intimidar a sus actuales guardianes, ¿no? Lo que no implica privilegios, sino más bien una conducta permanente de un interno, que es inconveniente para con quien debe tener otro tipo de comportamiento. De manera tal que, por eso te repito, espero que ahora la situación termine y cambie de una vez, ¿no? Más que confirmar privilegios, yo creo que lo que nos hace ver es que la medida inicial estuvo equivocada, tal como se dijo, pero también eso por diferentes razones, ¿no? No fue una medida conveniente, la población la tomó muy mal. Y si se está tomando esta medida, más allá de las cosas que hayan ocurrido ahora último, es evidente que es producto de una presión popular, de una presión de todos, que hicimos ver al presidente de la República, que no puede estar teniendo una forma distinta de comportarse con su hermano, por más interno que este sea, ¿no? De manera tal que, por eso te digo, más allá de las excusas que quieran dar sobre las formas que esto signifique, creo que es evidente que ha habido una muy mala reacción de la ciudadanía, absolutamente justificada por el inicial traslado de Antauro Humala, y que este segundo traslado obedece a ello. Y espero que con eso se termine ya la historia de Antauro Humala, que lo único que hace, como dije al comienzo, es ensuciar un panorama político en donde deberíamos tener todos puestos la mirada en cosas más importantes.
Bueno, don Isaac Humala dice que Ollanta traicionó a su hermano. El patriarca de la familia Humala, don Isaac, calificó como una traición la decisión del jefe de Estado de endurecer las condiciones carcelarias de su hermano al trasladarlo a la base naval del Callao. Tendré que valerme de los congresistas para visitar Antauro. Haré una huelga de hambre, pero visitaré a mi hijo en la base naval del Callao. Si hace huelga, ese hombre se muere. Añadió que Antauro está en una situación complicada, pues no tiene derecho a escribir o recibir libros, y le hizo un pedido al presidente de la República para que vaya a visitar a su hermano. ¿Creen que va a ir? Lo dudo. Lo dudo, no lo dejan ir.
Me parece que está bien la mano dura que está poniendo Humala, porque una cosa es tu postura como presidente y está en esa disyuntiva, ¿no? Le doy la satisfacción a mi familia, que se sientan bien mi papá y mi mamá, porque estoy favoreciendo a mi hermano, porque estoy haciendo que se sienta cómodo, o hago lo correcto, que es mandarlo a un lugar donde tenga mayor seguridad.
Ya muchas joyerías he tenido. Antauro dice y responde: me golpearon y patearon. El líder etnocarcelista mostró moretones a magistrados en audiencia en la base naval del Callao. Antauro Humala denunció que fue agredido por un grupo de encapuchados, presuntamente agentes penitenciarios, dentro del penal militar Virgen de la Merced de Chorrillos, minutos antes de ser trasladado a la base naval del Callao. Durante una audiencia mostró a los magistrados las heridas y moretones que sufrió en el brazo izquierdo, torso y pierna izquierda. También pidió que no se le recorte su derecho a la defensa. ¿Por qué Alberto Fujimori no está en la base naval y yo sí? ¿Él debería estar acá? Estoy encerrado las 24 horas del día, no tengo contacto con el exterior. Puedo hacer solamente una llamada al mes y tengo que hacerla al extranjero. Además, denunció un supuesto recorte a su derecho de defensa. ¿Me han recortado los abogados?, dijo, a la vez que informó que había pedido la incorporación de su ex abogada Rosario Montero.
O sea, encima tiene todo su pool de abogados.
Oh, sí, privados, por supuesto.
Ahora, ¿le habrán golpeado? ¿No le habrán golpeado? Capaz se resistía a ser trasladado.
Sí, bueno, con todo el estado que es una persona que está drogada, pues, ¿no? O sea, no creo que como ha demostrado. Si una persona ya está con la ingesta e inhalación de esos productos, obviamente va a tener reacciones violentas, y ya se le avisa en reacciones violentas. Quien también tuvo reacción violenta fue Elena Tazo, la madre del clan Humala, que pidió que Fujimori también sea recluido en la base naval. señaló que Keiko Fujimori no tiene autoridad moral para hablar de su hijo Antauro, cuyo traslado ha sido un golpe por la espalda. Consideró que no es su hijo Antauro, sino el exmandatario Alberto Fujimori, quien debe ser recluido en la base naval del Callao, pues cometió delitos contra los derechos humanos. No solo eso, también le restó mérito a la ex candidata Keiko Fujimori para referirse a su hijo por su traslado a dicho recinto penitenciario. La he escuchado decir a Keiko Fujimori que hay que desnaturalizar la política. Caramba, ¿por qué no mira la paja en su ojo? ¿Por qué no habla por su padre? ¿Cree que la gente se ha olvidado de las esterilizaciones? Joder, ¿qué tiene que ver esto acá? A Antauro no le corresponde la base naval, es un reo primario, no es un asesino. Seguro su padre no mató, pero mandó matar, agregó la madre del mandatario. Según dijo, Keiko Fujimori no tiene ninguna autoridad moral porque fue una mala hija. Permitió que torturaran a su madre en palacio. Una buena hija no permite eso ni le quita el puesto de primera dama. La madre es lo más sagrado, expresó en entrevista en televisión en Frecuencia Latina en Abre los Ojos. Esa mujer llena de odios y defiende lo indefendible.
Pero es cierto también, ¿ah? ¿Eh? O sea, tiene razón. Tiene razón que ya, o sea, dejemos a un lado el tema de Antauro.
¡Calle la boca!
Ya, dejemos a un lado eso y pasemos a lo de Fujimori. ¿Es cierto o no? Fujimori es la persona que hoy en día tiene mayores beneficios, bolleríos en la cárcel. Que no me moleste, o sea, también, ¿no? Y que Keiko Fujimori salga a decir que...
Pero joder, Fujimori no se está drogando en la cárcel.
No, pero Fujimori, o sea, da lo mismo. Fujimori igual es un asesino. Intelectual o no, intelectual o no, es que no es un asesino. Antauro es asesino, probablemente tan asesino como Fujimori.
Pero, perdón, Antauro mató, él mismo mató.
Ya.
Él no mandó matar, él mismo lo hizo.
Bueno, ¿qué es peor?
De forma personalísima.
¿Qué es peor?
Es relativo, ¿eh? Es relativo. ¿A quién mató Fujimori?
Intelectual.
¿Cómo?
Autor intelectual.
No sé. A mí me parece muy relativo ese asunto de Fujimori.
Sí, pero...
Es muy controversial.
O sea, ya, por eso te digo.
Corrupción, pero... todo lo que quieras, pero de ahí que defender a los terrucos a partir de lo que hizo Fujimori... Joder.
Ah, no. Yo, por eso te digo, hagamos a un lado el tema de Antauro. O sea,
no, es que tiene
no
que
se mira nada.
Estás hablando de que quien mató a Fujimori mató a terrucos, pues, ¿no?
Claro.
O acusado de terrorismo.
Mató inocentes también.
Mató inocentes, lógico, pues.
Al igual que Antauro.
Al igual que Antauro y al igual que lo hicieron también políticos de antes, lo hizo Alan García, lo hizo Odría, lo hizo, pucha, un montón de gente. Lo hacen los actuales gobernantes, lo hace la CIA también. Lo que pasa es que no se habla de eso, ¿no? Pero en fin.
Bueno, hay muchas cosas que no se descubren, así que... Por ejemplo, eso. Puede que Fujimori no se drogue, pero ¿qué otras cosas pasarán ahí, no? O capaz sí, ¿no? O sea, ¿quién sabe? Puede que él sea la persona que más esté burlando a la seguridad del
penal. Puede que sí, también.
Por eso, o sea...
Mira, en el caso de Antauro Humala, lo que pesa ahí también es el escándalo y el que no, continuamente ha estado saliendo a la luz y no se ha intimidado en lo más mínimo en hacerlo público, ¿no? O sea, desafiante ante el gobierno actual, ante todos, ante las leyes, como diciendo, yo hago lo que me da la gana. Entonces,
eso es lo que está mal.
Por eso es que lo pasan al otro lado. O sea, capaz, no sabemos si Fujimori y Montesinos también están con sus respectivas joyerías, pero son caletas, pues por último, ¿no? Nadie lo sabe. Lo supones, pero no lo sacan a la luz.
O lo quieren ocultar.
O lo quieren ocultar, ¿no? Fujimori además está enfermo y al parecer gravemente enfermo, o sea, y nadie tampoco sale a hablar o a decir que tan grave o tanto mejor o qué sé yo, ¿no? Ya no lo dicen, pero en cambio en el caso de Antauro ha sido un escándalo, o sea, ha sido un problema ya que estaba definitivamente poniendo en riesgo la labor del presidente, ¿no? De su imagen y todo lo demás, porque salía desafiante a hacer alarde de las cosas que hacía, ¿no? Entonces lo único que le quedaba era pasarlo al otro lado, porque ya, pues, o sea, ya tienes lo que querías, pero no hagas, o sea, no se enteren, pues, ¿no? O sea, no se entere todo el mundo. Primero saca libros, sale yo mandando mails, se graba y jiji, jaja, y hago lo que me da la gana. Yo voy a salir, cuando recién salió el presidente decía, en 2 semanas salgo, porque soy el hermano del presidente. O sea, con esas, todas esas, esa conducta, ¿no? Creo que eso es lo que ha hecho que se merezca ser trasladado al otro lado y todo el mundo lo sepa, pues. No sé, en pocas palabras, ¿no? Porque así como él, hay narcos, hay un montón de reos que gozan de mil y un gollerías porque tienen plata para pagarlo. O sea, eso es lo que pasa en la cárcel. En las cárceles del Perú, lamentablemente, el que tiene plata la pasa piola.
No, no, la, pasa, pues. No la pasa mal.
Ajá. No, el que no tiene es el que la pasa re mal.
Y todos son golpeados, o sea, todos se golpean. O sea, no, pues, entrar a un penal es para vivir eso, ¿no? Esa onda de sufrimiento. Te golpeas con cualquiera todos los días. Así que venga a decir, me golpearon. Oye, brother, todos los días hay peleas, sí, en la cárcel, ¿no?
Bueno, hablando de peleas, a Jesús lo crucificaron por Gil. O sea, por idiota, según un ministro uruguayo.
Qué bueno.
Así es. Este Eleuterio Fernández Huidobro, titular de defensa, fue el que hizo este polémico comentario. Acá la nota.
Que está basada, entre otras cosas, en lo que decía ese flaco que lo crucificaron por Gil, creo yo que por Gil, en el Gólgota. Lo que se pasó predicando fue perdonar, ¿no? A mí me piden que pida perdón, pero me anuncian que no me van a perdonar. Es medio de imbéciles eso, ¿no? Vos pedime perdón y yo no te voy a perdonar. Y bueno, no, la puta está bien.
¿Qué dijo este hombre?
Que lo crucificaron por Gil. Las cosas en lo que decía ese flaco, que lo crucificaron por Gil. Creo yo que por Gil, en el Gólgota. Lo que se pasó predicando fue perdonar, ¿no? A mí me piden que pida perdón, pero me anuncian que no me van a perdonar. Es medio de imbéciles eso, ¿no? Vos pedime perdón y yo no te voy a perdonar. Y bueno, nada, está bien.
Bueno, tiene razón, o sea, dice que le están diciendo que pida perdón, pero que no le van a perdonar. Entonces, ¿para qué pide perdón?
Claro.
Bueno, tiene razón ahí. Bueno, esta polémica
solo en eso.
De Semana Santa, el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, calificó a Jesús como ese flaco
al
que
crucificaron
por Gil y que se la pasó predicando que hay que perdonar. Y te digo el del Gólgota, por si acaso, o sea, para aclarar que es a Jesús Cristo. La Iglesia Católica y algunos políticos le exigen a Fernández Huidobro y hasta al presidente uruguayo José Mujica que se disculpen públicamente por esas afirmaciones. Es una falta de respeto no solo con los católicos y cristianos, sino con toda la civilización, como señaló el senador opositor y expresidente uruguayo Luis Alberto Lacalle. El ministro dijo esto el pasado 21 de marzo durante un almuerzo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing, en el que habló de numerosos temas de actualidad uruguaya y del mundo. Por si fuera poco, Huidobro agregó días después: a mí me dicen que pida perdón, pero me anuncian que no me van a perdonar. Que se vayan a la puta que los parió, dice. ¿Qué tal hombre?
¿Sabes? Me hace acordar a los buenos tiempos de mi tío Juanito. Habla, piensa exactamente lo mismo. Puede que sí, pero ¿cómo se apellida Huidobro? No, pues no tenemos mucha relación, pero es el pensamiento de los matasuegras.
Sí, Juanito es de La Plata.
Mi tío Juanito es de La Plata. Pero no sé, bro. Puede que por ahí haya alguna una relación de familia.
Pero Juanito alejada. Es bien sanguíneo, ¿no?
Sí. Tenemos esa esencia, ¿no? Bastante antirreligiosa. Así que.
¿Antirreligiosa?
Antirreligiosa.
Bueno, qué tremendo.
Bueno, acá al margen de hecho, que lo que más llama la atención es el punto religioso, ¿no? Pero acá el hecho es de que ha opinado con algo que a muchos seres humanos, no solo en su país, sino a nivel mundial, les ofende, ¿no? Entonces es como que por ejemplo, saliera también a opinar de gente que vamos a suponer que él fuera muy religioso e insulta a aquellos que no creen en Dios. Tú tienes derecho a sentirte ofendido. Sí.
La gente se ríe.
¿Qué importa, no? O sea, claro. Es mi derecho. Entonces, los que creen en Dios y en Jesús tienen derecho a sentirse ofendidos por sus palabras.
Claro, acá la gente se ofende porque la mayoría es creyente. Es por eso que hay esa...
muchos son creyentes no racionales, son creyentes en base al miedo.
Claro.
Eso es lo malo, porque puede ser creyente racional, ¿no? Puedes haber llegado a la conclusión de que eres creyente, lo cual me parece fantástico, muy bien. Pero si eres creyente por miedo, porque si no crees te vas a ir al infierno, por el infierno, o te va a pasar algo, o le va a pasar algo a tus seres queridos, te vas a enfermar, o vas a tener mala suerte, vas a ser desgraciado. O sea, ¿qué es esto, no? ¿Y dónde está la razón? Entonces, ¿para qué te creó Dios con razón? No tiene mucha coherencia, mucho sentido, ¿no? Como que fue, como que Dios estuviera predispuesto a una especie de infierno.
Y no me parece tampoco ni saludable ni óptimo para nadie vivir con miedos. Es decir, creer en algo, en alguien, en realidad no estás creyendo, o sea, estás siendo obligado a pensar que eso tiene que ser así porque si no te cae.
No, es que sabes, es una cuestión de aceptación. Cuando tú eres creyente, mira, es como una persona pública cualquiera, ¿ya? Tú crees, a ver, tú, Ana Rosa, que ya casi, sí, ya eres una persona pública, ¿no?
Pública.
O sea, pública. Una persona pública. Sales a la televisión a decir, yo no creo en Dios, o no creo en la religión, que no sé qué. Empiezas a hablar pestes de la religión. Entonces, ya tienes una carga, no moral, sino una carga de la gente que va a pensar, oh, ella no es como el resto, qué mal, o sea...
Claro, hay una cosa así, ¿no? Pero también depende de la forma en cómo dices las cosas. O sea, por ejemplo, a mí me gusta, por lo general, que me traten como a tratar a los demás como me gustaría que me traten a mí.
Claro, ¿no? Sí, tú siempre lo dices, ¿sabes? Y es bueno.
Y trato siempre de respetar las formas de pensar del resto. Entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, yo digo, yo sí creo en Dios. No creo en Dios por miedo, o sea, no creo en Dios porque piense que al momento de morir me voy a ir al cielo o al infierno. No sé qué es el cielo, no sé qué es el infierno, ni si existen. Es más, yo creo en realidad que no es que existen, sino que simplemente probablemente pases a otra dimensión, que no tiene nada que ver con el cielo y el infierno, en fin. Ya, o sea, son cosas así personales que yo puedo creer. Pero no estoy con la idea de que si hago algo, Dios me va a castigar.
No.
Primero,
aceptación social. Cuando tú sales a la televisión a hablar bonito de la religión, la gente...
claro, ¿no?
Mira, la palabrita mágica que la gente siempre dice, ¡uy, qué humilde que es!
Claro, ¿no? Pero, por ejemplo, en cuestión de religión yo sí tengo mis reparos. O sea, yo creo en Dios, pero no creo en lo que los hombres han querido hacer de la imagen de ese ser. No, o sea, por ejemplo, eso que dice Sandra de los miedos, me parece que es una creación muy humana. O sea, el hombre, el ser humano, creó eso para poder someter a la gente. Entonces, durante mucho tiempo, y eso es histórico, la gente hacía cosas en todo tipo de actividad sometidos a lo que le decía la iglesia. Y eran condenados a muerte en base a lo que la iglesia ordenaba, que debían ser condenados a muerte. O tenían ciertos privilegios también de acuerdo a lo que la iglesia condenaba que debías tener ciertos privilegios. Entonces, eso no es Dios. Para mí, el Dios en el que yo creo no es un Dios que castiga. Es un Dios que te deja ser libre. O sea, tú decides ya tu vida y cómo la quieres vivir. Y es más, siento que el Dios que yo creo te trajo a este mundo para que seas feliz.
Claro, y para que seas libre, sobre todo. Que no, claro, que para no estés que seas atado. Feliz.
Entonces, todos los sufrimientos y las cosas que ocurren en este mundo no las hace Dios, las hace uno mismo. O sea, te mata, si tú sufres porque mataron a alguien, no lo mató Dios, lo mató, vino un asesino y le metió un balazo. Claro. Lo mató. O sea
todo es Dios, ¿no?
Claro, entonces, pero todo el mundo le chanta las cosas que Dios me castiga.
Lo bueno, lo malo.
Un sismo, una desgracia, ay, ¿por qué Dios nos castiga? Pucha, el hueco tenía que caer, pues. O sea,
claro, es una reacción natural.
La tierra, así se mueve la tierra, así funciona. O sea, no es que Dios... La otra vez que salía Lucía Méndez diciendo que el sismo de México era para que todos los malos se vayan al infierno, ¿no? Se mueran. ¿Qué? ¿Y los niños? ¿Esos serán malos acaso?
Esos comentarios...
¿Van a ser el infierno?
No, pero escúchame, comentarios de celebridades están... o sea, puede que estas personas no crean en Dios, ¿sabes? puede que ellos, y nunca lo van a decir ante cámaras ni nada, puede que no crean, pero decir esas cosas es una manera de unir a la gente y
genera un público.
Claro, genera mucha buena onda, buena vibra, ¿no? Uh-huh. Si te das cuenta. O sea, cuando son celebridades, sobre todo, cuando son gente que maneja mucha gente, que mucha gente los sigue, o sea, decir esas cosas ayuda uh-huh. para su imagen personal y para el bienestar momentáneo de la gente.
Claro, hay una cosa que, por ejemplo, conozco y respeto porque sé que es su forma de hacerlo y es una forma de saludar y todo de cierto grupo religioso que siempre te bendicen, ¿no? Que Dios te bendiga, que Dios esto, que Dios, firman también, cuando te ponen un escrito, te ponen ellos. Y lo respeto porque además a veces tú conoces a la persona y sabes que te lo dice de buena fe, que es sincero. A veces hay gente que no conoces y no sabes si te lo dice de verdad o es simplemente un cliché, ¿no? Una cuestión así.
Los cumplidos, ¿no?
Claro, ¿no? Pero hay gente que tú como que conoces y sabes que sí le nace el corazón decírtelo y es su forma, de su, por su formación, por sus creencias, todo, de transmitirte sus buenos sentimientos y se agradece, ¿no? Yo soy muy poco de decir, de usar esos términos a referirme a alguien o al darle a alguien porque no es mi formación, no estoy dentro de esa onda, pero sí le deseo lo mejor a alguien que estimo. No decir que aquí no estimo, le deseo lo peor, soy neutro ahí, ¿no? ¿Ya? Y cuando hay alguien que no me cae, digo, soy humana y a veces creo que se cae de cara, ¿no? Pero a veces prefiero morderme la lengua y simplemente no pensar. Ya que le pase lo que tenga que pasarle de acuerdo a sus actos, ¿no? Pero no voy a negar que en un momento me ha pasado por la mente, no se cae de cara, se rompe un... O sea, una cosa así, ¿no? Pero, o sea, creo que a todos, ¿no? Ya, pero a lo que voy es eso, ¿no? O sea, que como tú dices, que salga alguien y diga algo en contra de Jesús, que le diga pues que es un gil, un flaco que crucificaron, de hecho que sí ofende a mucha gente que cree en él. Es más, ¿no? Yo creo que sí existió Jesús y que sí existió y que muchos no lo han sabido comprender hasta ahora, ¿no? Y siguen pensando y lo siguen relacionando en que si te portas bien o te portas mal, te va a castigar.
Y eso de flagelarse todos los viernes.
Justo iba a comentar eso, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué sentido tiene que agarres y te flageles o que agarres y le tires correazos a un niño para que los azotes le duelan menos a Jesús? En primer lugar, que ya los pasó, o sea, ya los vivió y eso no le va a hacer doler menos porque ya los vivió. Y en segundo lugar, que la razón por la que se supone que se dio esos azotes fue no para que tú te azotes también y te duela, fue para que se supone que un ser humano sea una mejor persona para sí mismo y para el resto. O sea, ¿de qué sentido tiene que salgas a la calle todos los días y engañes a la gente, mientas así deliberadamente a alguien, o robes, o seas hipócrita, o vayas a la iglesia y te des golpes en el pecho mientras que estás haciendo al costado chismorreándole y criticándole más adelante por algo que se te ha ocurrido, ¿no? Y, ¿qué sentido tiene hacer todo eso si realmente no estás haciendo lo que se supone que para por lo que se crucificó, ¿no? Se supone que él se entregó para limpiar el pecado del mundo y que todo el mundo cambie esa forma de pensar y sentir y de ser. O sea, no tiene ningún sentido darte de azotes porque no estás cumpliendo, ¿no? Para eso él no se crucificó, para eso no aguantó los azotes, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido hacerlo, ¿no? Imagínate que un padre agarre y azote a su hijo para que Jesús le duela menos y termina matando al niño. O sea, ¿qué fue? ¿Qué culpa tenía esa criatura? O sea, es ilógico, o sea, son formas a veces de reaccionar y de pensar que como tú dices, están llevadas uno por el miedo y sobre todo de forma irracional, ¿no? O sea, simplemente por actuar.
Para ellos es racional, para ellos es lógico, pero no es coherente.
Bueno, tenemos aquí esta otra noticia, el Vaticano con fondos nada santos. Las sospechas de supuestos malos manejos de banqueros católicos se reactivó recientemente cuando la prensa italiana publicó que el estadounidense JP Morgan cerraba su cuenta en el llamado Banco del Vaticano por dudas. Así es, ¿dudas de qué? Acerca de la naturaleza de otros clientes de la institución. El diario financiero 2 Sol 24 informó en febrero que la empresa financiera estadounidense envió una carta al Instituto per le Opere di Religione, nombre oficial del Banco Vaticano, para anunciarle que el pasado 30 de marzo cerraría definitivamente la cuenta de su filial en Milán, Italia. El motivo de esa decisión sería que la IOR nunca aclaró a JP Morgan la naturaleza de los negocios de algunos clientes del Banco Vaticano y la potencial violación de normas internacionales que previenen el lavado de dinero. El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó hace unas semanas al Vaticano en la lista de estados en los que hay alguna preocupación sobre actividades de lavado de dinero que pudieran financiar actividades terroristas o del narcotráfico. Todo esto traería un problema de imagen para la Santa Sede, sobre todo porque nunca aclaró la actuación del IOR en la quiebra del Banco Ambrosiano en 1982, un episodio marcado por la misteriosa muerte de Roberto Calvi, quien apareció ahorcado en un céntrico puente de Londres. Así es, ¿qué les parece esto? Y también se habla de que habría dinero del nazismo, dinero nazi vinculado al Vaticano, lo cual es terrible. Dinero que estaría depositado por décadas allí.
Claro, eso es lo que se cuestionó desde la época, pues, evidentemente, de la Segunda Guerra Mundial, de la poca o nula intervención de la Iglesia para proteger a quienes estaban siendo víctimas de todo ello, ¿no? O sea, no era una guerra común, no era una guerra como la anterior, ni siquiera como la Primera Guerra Mundial, era una guerra en la cual un grupo determinado de personas, por su condición racial, social, religiosa, en fin, estaban siendo aniquilados de manera terrible, o sea, temeraria y con un sufrimiento que hasta ahora dura, ¿no? O sea, por generaciones. Y te preguntas si la Iglesia, ¿por qué no intervenía? O sea, ¿qué fue? De ahí que salen y especulan de que había dinero nazi también en el Vaticano, ¿no?
Este es tremendo. Si Jesucristo volviera a la tierra, eso sería una conspiración para matarlo, porque les acabarías el negocio, ¿no? Qué tremenda gente, y todavía aprovechándose del miedo, como en tiempos medievales.
Esto es una conspiración, eso del Vaticano.
Lógico, estás aprovechándote del miedo de la gente a través de la religión para encubrir eso.
Los más grandes ladrones, los religiosos.
Lo cual no quita a mi criterio necesariamente que Dios exista o no.
Ah, no, eso es muy independiente. Es
muy,
¿eh?
Independiente.
Muy, muy independiente.
Pero peor todavía, utilizas la existencia de Dios para poder, a través del miedo y de esa institución, aprovecharte de los demás y hacer lo que te dé la gana. Como en tiempos antiguos, igual ahora. Lo hicieron los egipcios, los romanos, lo hicieron los europeos alrededor de la Edad Media, la Edad Moderna, lo están haciendo ahora. Sí, siempre ha sido así. Volvemos, Miguel Bosé y Horizonte de las Estrellas. Esto es Extremos en Sol Frecuencia Primera, episodio 187.
Yeah.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hoy no nos vamos a maquillar ni nada de esas cosas. Hoy vamos a hacer muffins que les van a encantar. Están facilísimos y padrísimos y deliciosísimos de hacer. No, ahí quédate, pero no te rías. Y vamos a empezar con el video. Necesitamos harina, una cucharadita de polvo para hornear, media cucharadita de sal, una cucharadita de esencia de vainilla, mermelada de los sabores que te gusten o del sabor que te guste, yogur natural, mantequilla derretida, azúcar y un huevo. Vamos a empezar colocando los moldecitos para muffins en la placa para muffincitos. Ya que los tenemos listos, lo vamos a echar al olvido por un ratito y vamos a precalentar nuestro horno. Ahora vamos a poner nuestros ingredientes en un recipiente. ¡Ah! Berto sin esfuerzo. Buenas tardes, mucho gusto, ya llegué. Y bueno, vamos a tener que hacer lo mismo con todos los ingredientes, con el huevo y con el yogur y con la esencia de vainilla y con todos, por favor. Hora de mezclarlo todo muy bien. Y ya que tenemos todo revuelto, vamos a tomar un poco de nuestra mezcla y lo vamos a poner en los recipientes solamente hasta la mitad, o de preferencia para que te salgan más chulos, un poquito más abajo de la mitad. Y ahora vamos con la parte más deliciosa, perversa y encantadora, que es poner la mermelada. Yo te recomiendo que solamente pongas una cucharadita, porque yo exageré y puse como dos y después hicieron una explosión. ¿Y para qué te cuento? Así que nada más pon una y revuélvelo bien. Bueno, espárcelo bien. No lo revuelvas, espárcelo. Y listo, guapuras. Ahora solamente nos queda taparlo con más mezcla. Encárgate de cubrir la mermelada a la perfección. solamente nos queda meterlos al horno por 30 minutos. Después de esos minutillos estarán más que listos. Espera que se enfríen para que no te me vayas a incendiar la boca y esas cosas que no me encantarían nada. Puedes agregarle azúcar glas y listo, puedes comerlos. Y bueno, guapuras, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado demasiado. A mí me encantó, me encantó. Recuerda que tengo Facebook y que tengo Twitter, en donde me puedes seguir y esas cosas. De todos modos, en la parte de abajo te dejo los links. Te mando muchos besos aplastantes y muchas letritas de amor. Suscríbete en este botoncito de arriba para que cada video nuevo te llegue y esas cosas. Y pásaselo a todos tus amiguitos, a tus amiguitas, esas cosas de buena onda. Nos vemos en el próximo video. Bye.
Y eso fue Yuyita.
¿Puedo decir una cosa?
Sí, tiene su canal en YouTube.
Yuya.
Ah, un momentito, todavía no ha acabado. Ay,
están los detrás de...
¿Estás ciego? Quiero que salga bien, detrás porque si no al rato me vas a estar diciendo...
Quiero que hable detrás de escena.
Que le digo a mi corazón. Ay, ¿sí les enseñé esto?
No, sí, mire, pero... ya hablamos normal.
Ya. Mira, es que no saques tanto.
Tal vez no hable así.
Cosa esa.
Bye. Que le digo a mi corazón.
Jordi,
que me quieres.
Ajá, no hables así.
Que le digo a mi corazón. Que le digo a mi corazón. No sé, creo que así estoy muy enfrentona, ¿verdad? Ay, bueno.
¿Por qué no hablas así en cámara?
Que le digo a mi corazón.
Espréndete otra canción.
Bien. ¿Quién es el que intrometido ahí? ¿Quién le dice?
Que está grabando, pues.
Intrometido. Nadie lo ha llamado.
Es un valiente, es un valiente ya.
Bueno,
ya. Número uno, Sandro. Ya no me la, presentes. Número dos. Yo también tengo Facebook, yo también tengo Twitter, pero no te voy a agregar. Gracias.
Malo. A mí lo que me da risa es que hablabas así tan aniñada, ¿no?
No,
me parecía, tiene carita bonita, así grasosita, su estilo, o sea, toda la forma en la que está haciendo.
Pero buen acting, me gustó su acting, muy bacán, bien.
Pero la voz me parecía que a veces o sea, lo que pasa es que la niñera mucho se notaba un poco sobreactuado, o sea, notaba falso. Es cuando,
por ejemplo,
no está falso.
No, pero cuando ponían el detrás de cámaras y habla normal. Se le nota más fresca. Se la notaba más fresca, más natural. O sea, no tengo que en toda, pero hay una parte en que no sé qué cosa dijo, pero lo dijo así tan... que se notó un poco como que mucho, ¿no? Entonces, como que es un poquito más natural y chévere.
Ajá, muy bien.
Es agradable.
Sí, y hablando, ya que no te ha gustado,
pero sí me ha gustado la receta.
Ya no estoy en YouTube, por Dios. Y aquí está Dulce Mariposa.
Un flan.
Y si quieres, vente un momento a mi apartamento y hablamos a ver en qué materias vas bien, vas mal.
Ya estamos aquí. Yo te tengo que motivar. Y la gramática y eso, ¿qué tal lo llevas?
Bueno, vamos a pararlo porque es una página Leche 69.
¿Qué es eso?
Bueno, ya. Por respeto.
Deja de estar criticando a Yuyita.
Pero lo hice de broma y lo aclaré, por favor.
No, la Rosa, deja de criticar. Yo también tengo acá otro video.
No, estamos dando críticas constructivas. Yo no estoy diciendo que la niña esté mal. La niña es bonita, es agradable, es carismática.
¿Qué niña es mayor que tú?
Peor entonces, güey, ¿por qué hablas así?
Mira que puso la Rosa cuando le dijiste que era mayor.
Mejor, pues.
Se retorció, pero de envidia.
¿Que es mayor que yo y ella?
Sí.
Mejor, pues, entonces me siento más joven. Bueno, no, lo que me refiero es eso, ¿no? O sea, que hubo un momento en que se notó, se sentía como que muy, muy esforzado. Que cuando hablaba detrás de cámara se notaba más fresco, más natural. Que me imagino que esa es su forma natural de hablar, que se nota muy chévere.
Bueno, pero ver su cara hace rato acá en el monitor sí te causaba curiosidad, Andrés.
Es bonita.
Sí, es agradable, ya te dije. Ahora, que la voz es su personaje, es un personaje.
No es ella,
es un personaje y creo que le va bien, al menos su público objetivo debe ser niños hasta adolescentes.
A mí sí, me gusta.
Pero
¿a
ti te
gusta?
Ya tíos de 40, por ejemplo.
No, por eso te digo.
¡Por favor!
Claro, es que a partir de los 40 vuelves a ser niño, ¿eh?
Sí.
¡No!
¡Oh, ya! Ahora entra Fonchi.
¿Qué fue?
Aclarar.
Eso sí estuvo feo, ¿eh?
Una conspiración.
Fascinante.
Conspiración.
Te pasaste, ¿ah? Eso sí
dolió. Es enfermo.
Bueno, Fonchi, bienvenido al programa.
¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estás? Encantado de acompañarlos un fin de semana más en este nuevo episodio.
¿Qué tal?
Y por cierto, no te preocupes que la juventud se lleva en la mente y en el alma.
Sí, yo sé eso, pero la idea es también mostrarlo, ¿no?
Así es.
Muy bien, adelante, Fonchi.
Bueno, Sandro, hubieron noticias interesantes esta semana. La más importante, creo yo, y que no quería dejar de tocar, es sobre unas golosinas que han aparecido cerca de los colegios. Son unos chicles en forma de cigarros y que vienen envueltos en una cajetilla que emula la marca Marlboro.
Ajá.
Es una noticia interesante, pero preocupante al mismo tiempo, ¿no? Interesante porque es un ardid. Supongo que viene de las tabacaleras para empezar a generar adicción en los niños que consumen chicles, ¿no? Y la venta de este producto en los colegios, más allá de que tenga o no este registro sanitario y sea un producto legal en el país, yo creo que es muy peligroso y el gobierno debería hacer algo con respecto a esta modalidad de presentar dulces, ¿no? Porque lo querramos o no, y esté en discusión incluso el que el cigarro genere adicción o no y que genere cáncer o no, no debemos permitir pues que los niños se corran el riesgo de en algún momento pegarse a esta droga legal o social que tanto daño hace a la gente, ¿no?
Uh-huh. ¿Pero qué influencia crees que cause un niño de estar consumiendo chicles que no son tóxicos? Bueno, no tiene tabaco ni nada de eso. Pero bueno, con esas cajetillas que ciertamente se asemeja a los cigarrillos Marlboro.
Mira, lo que sucede, Sandro, es algo que en psicología se llama correlación, ¿no? Tú asocias un producto o los colores de algo con respecto a una actitud. ¿Qué sucede? El cine, durante muchos años, ha vendido mediante actores, y está ya comprobado que pagaban actores para que salieran fumando en las películas. El cine ha propiciado un concepto pasivo, diría yo, de que la gente que fuma es gente muy cool, ¿no? Gente chévere, bacán, exitosa, son los fuertes, a los que nadie puede vencer en una pelea. Cuando un niño ve una película de estas, inmediatamente se genera un proceso llamado asociación, en donde tú asocias tu deseo de algún día ser como el actor que estás viendo en la pantalla grande, y asocias inmediatamente que para lograrlo vas a necesitar parecerte al máximo a él, y para ello vas a tener que fumar. Este ardid publicitario, esta manera de atraer la atención de niños, la futura atención de los niños, porque los niños no van a poder fumar, al menos en el Perú, hasta los 18 años por ley, pero la verdad es que la mayoría de niños empiezan a fumar bastante jóvenes. Pero a largo plazo se están creando un mercado riquísimo para la venta de estos productos, ¿no? Entonces es importante que los padres de familia que nos escuchan tengan acceso a esta noticia, que estoy seguro va a estar en la web de la radio, para que hablen con sus hijos y traten de evitar el consumo de estos chicles. No es porque sea chicle, el chicle lo pueden consumir los que quieran. como tú dices, no hace un daño inmediato porque no tiene ningún tipo de sustancia adictiva como lo es el tabaco. Ajá. Sin embargo,
ni lo va a fumar, ¿no? No va a
ir exacto, por exacto. En el futuro se podrían estar generando asociaciones que van a llevar al niño a querer sentir el placer que se siente al masticar un chicle mediante la compra de un cigarrillo, ¿no? Y eso es algo que a futuro va a ser muy peligroso.
El placer real, digamos, ¿no?
Exactamente.
Ahora, esto no se da, bueno, obviamente, acá estamos viendo la imagen, pero antes de ir a hacerte la pregunta, en la cajetilla esta de California, que obviamente tiene hasta inclusive el mismo tipo de letra de Marlboro, o sea, es un Marlboro, pero bueno, han hecho hasta una pequeña variación y hay un hombrecito con una gran sonrisa ahí haciendo como si fuera un...
Un Arlequín,
es como si fuera... un guardaespaldas, ¿no? O un cuidador de hotel, ¿no?
Botones.
Así es.
Un botones en calzoncillos, ¿no? Como que le da cierta jocosidad. Pero en realidad, esta combinación, ¿cómo lo ves tú?
Peligrosa, porque este personaje que aparece en la cajetilla, que también yo estoy observando, es un personaje dirigido a los niños, ¿no? Atrae la atención por los colores.
Claro, y en los Marlboro no sale ese personaje.
No sale, pero ya te queda, como tú bien decías, la letra y esa especie de V en rojo que forma la parte superior de la cajetilla, ¿no?
Ajá.
Ahora, si tú abres la cajetilla, o la caja en este caso de chicles, los chicles también son de colores muy atractivos y aparentemente tienen unas cositas que brillan. Entonces, automáticamente, y si tú lo observas bien, simulan cigarros, ¿no? Parece que fueran cigarros, pero en realidad son chicles. Entonces, mira, Sandro, quien te habla, y tú lo sabes, es una persona adicta al cigarro. Yo fumo cigarros, empecé muy tarde, pero ya dan por lo menos 15 años de haber empezado a fumar. No, miento, mucho. Un poco menos, 12 años, 13 años de haber empezado a fumar, y hasta el día de hoy no puedo dejarlo. Lo he dejado sin necesidad de tratamientos o cosas por lapsos prolongados de tiempo, como meses o incluso años, pero siempre ha recaído, ¿no? Entonces, a mí mis hijos me ven fumando, mis hijos saben que el que yo fume no quiere decir que sea una mala persona, pero ellos van a asociar de que si ellos quieren parecerse a su papá, de pronto algún día van a tener que fumar. Eso nos pasa y nos genera un sentimiento de culpa enorme a las personas que fumamos, porque no quisiéramos, en mi caso, yo no quisiera que mis hijos fumen. Pero si encima van a haber productos en la calle, si mi hijo, por ejemplo, que tiene 8 años, o mi hija que tiene 6, van a comprar, como siempre nos piden, un sol para qué sé yo, un chupete, un chicle, un chocolate, van al kiosco que está fuera del colegio y ven una caja parecida a cigarros, que encima los chicles tienen forma de cigarro, eso va a ser un boom. O sea, es una idea millonaria, le da a los dueños de esta marca, les va a hacer ganar muchísimo dinero, pero el problema está pues en que a largo plazo están generando futuros posibles o potenciales adictos al cigarro.
Ahora, esto se da también en otros ámbitos, como en el ámbito sexual, es el al que iba a ir. Por ejemplo, ¿no? Cuando se presentan dibujos animados donde salen los personajes con ropa muy ceñidas o muy pegadas, o mostrando a las chicas las piernas o con minifaldas, que pueden ya despertar en los niños, en los jóvenes, el deseo sexual.
Absolutamente. Absolutamente.
Lo cual es normal, y eso se ha dado inclusive en toda época, en los 70, 80.
Por supuesto. Lo que está en discusión es si es bueno o malo, ¿no? Porque, el despertar sexual se da, no se da en todos a la misma edad, algunos despiertan antes, otros después. El tema es hasta qué punto es ético inducir consciente o inconscientemente este despertar, ¿no? Hasta qué punto se convierte en algo que no es natural. Y hasta qué punto es positivo o no. En mi experiencia como psicólogo, yo pienso de que toda, y lo he dicho en otros episodios, hace muchos episodios, he comentado de que toda intención de parte del ser humano de meter las manos en la naturaleza, es decir, jugar a ser Dios, a manipular el desarrollo natural de ciertas cosas, es peligroso y podría ser contraproducente en muchos aspectos. Creo que esto está dentro del ámbito también de lo que estamos mencionando, de ciertos dibujos que podrían propiciar el despertar sexual acelerado de gente más joven, ¿no? Por ejemplo, mira, yo siendo ya bastante adulto, yo soy muy un seguidor fiel de esta estos dibujos animados que me parecen espectaculares, que son los Simpsons. Y Marge Simpson, si tú te das cuenta, cuanto más van pasando las temporadas, va apareciendo como una mujer más sensual. Y si bien la relación que tiene con Homero nunca llega a verse algo explícito de contenido sexual fuerte, lo máximo que he visto que han llegado es a besos, hay muchos temas que abordan la vida conyugal, la vida sexual de ambos, ¿no? Muchas imágenes donde esto se ve claramente, pero de manera tácita o escondida. Y de verdad que uno llega a ver en Marge Simpson a una mujer en su máxima expresión, ¿no? Entonces, efectivamente, no solamente en esos dibujos, sino sobre todo en los animes, ¿no? Japoneses, es el tema del despertar sexual y del acceso a la sexualidad es bastante, bastante amplio, bastante fácil de obtener, y hay que tener cuidado con el manejo que se le da, ¿no?
Sí, como te digo, es muy común eso del tema sexual en material para niños, ¿no? O sea, inclusive lo que salían antes las famosas Dalinas, ¿no? De los 90, que salían con ropa bastante ceñida o minifaldas, ya están haciendo despertar. Inclusive una conductora de programa infantil, recuerdo, que salía danzando con una mallita muy pegada y se le notaba perfectamente, y yo lo he visto en televisión, en Canal 7 inclusive, ahora es conductora de un noticiero, la forma de su pubis, ¿no? Y de su sexo, se le notaba con nitidez completa, y obviamente, caramba, a un adolescente, o inclusive hasta un niño, un adulto, mayor razón, le despierta, si es heterosexual, le despierta el deseo sexual. Es obvio, ¿no? Es una mujer hermosa. Entonces, no es que digan, ¡ay, qué enfermo, qué se está fijando! Pero caramba, también para que lo muestra.
Claro, y lo que pasa, Sandro, es que ahí hay una doble intención, porque
estamos hablando
de que las Dalinas se vestían así porque, no sé, pues era lo único que había en Panamericana en esa época, ¿no?, para vestirse. Lo que pasa es que si el padre se engancha, automáticamente los hijos se van a enganchar, porque quien tiene el poder de control remoto aún es el padre, ¿no? Entonces, es una manera, al igual que en los cigarros, de generar no adicción, pero sí un fiel seguimiento de parte de muchos hogares en el Perú, ¿no? Y eso es algo que hay que manejar con cuidado, hay que tener cuidado, porque por cautivar a los padres podrían efectivamente, como bien lo dices, estar generando el despertar sexual en niños que todavía no están preparados o todavía son muy pequeños, ¿no?
Vimos otra nota también, Fonchi, que lo hemos presentado acá al comienzo del programa, este hallazgo interesante de cómo actualmente en el siglo XXI siguen vendiéndose estos famosos
San Martínez.
¿Tú conocías los San Martínez?
Claro, claro, el San Martín famoso. Mira, mi padre lo compró, nunca lo utilizó, pero solamente...
¿Pero para qué lo compró? ¿De adorno?
No. Lo compró para decirnos que... Nos contó que con eso a él le pegaban de chiquito. Y que si nosotros nos portábamos mal, él lo iba a utilizar.
Ajá.
Mira, tal fue el impacto que generó en nosotros, que no es que nos empezáramos a portar bien, sino que lo desaparecimos al día siguiente. Yo recuerdo haberlo tirado a la casa de la vecina.
Igual que yo.
Igual que Ana Rosa, dice.
Sí, sí, lo desaparecí, pero al toque. Mi padre nunca más lo compró, nunca nos pegó con eso. Pero qué lástima que por una persona por ganarse dinero esté pues vendiendo algo que ya es una especie de vestigio de la educación equivocada de hace varias décadas, ¿no?
¿Y por qué? Ana Rosa me decía que seguro lo vende porque también a él le golpearon, ¿no? No sé, ¿tú cómo lo ves esto? Ahí tiene muchos San Martínez, yo ahora digo, si es que los vende es porque la gente lo compra.
Es una tradición.
yo creo que, espero, no sé si sea por lo que hizo mi padre, se utilice como una, como un símbolo de autoridad, ¿no?
Un disuasivo.
Un disuasivo, exactamente. Pero con los casos que vemos, Sandro, lamentables, que hemos conversado, hemos analizado en diferentes episodios, si encima el padre lo tiene en casa, es muy fácil que lo pueda utilizar. Y las psicológicamente hablando, las marcas que deja, las huellas que deja ese, esa herramienta de castigo, son no solamente graves a nivel físico, porque te lacera la piel, sino porque te genera marcas psicológicas, mentales, en tu psique, ¿no? ¿Qué sucede? Esto también lo hemos comentado raudamente en varios episodios anteriores. En la década de los 60, la psicología, que es una ciencia bastante joven, empezó a darse cuenta de que el castigo constante o sin límites era peligroso porque generaba un efecto contrario. Los padres eran muy, muy severos con los hijos. Hemos visto muchas películas que tocan ese tema. Bueno, era muy, muy fácil el golpear a los niños para entre comillas, educarlos y enseñarles las buenas conductas. Los psicólogos en ese momento, que descubren que esto era negativo, le dicen a todos los padres del mundo: no pueden tocar a sus hijos. Es más, yo recuerdo que allá por los inicios de los 70, finales de los 60, en Estados Unidos, recuerdo un caso muy, muy interesante, de un padre que le pegó a su hijo porque, no sé, pues había portado mal, y la madre, que estaba ya en discusiones con este padre, estaban en vías de separarse o de divorciarse, llamó a la policía, y automáticamente, en menos de 10 minutos, dos policías bastante fornidos llegaron a la casa, y el padre era latino, ojo, ¿no? Él se había casado con una mujer de Estados Unidos, y los policías preguntaron en casa qué había pasado. Entonces el padre, que había sido el que había golpeado con la mano a su hijo, y no era un golpe exagerado ni nada por el estilo, le comentó a los policías qué es lo que había sucedido, y en ese momento los policías, que tenían preparación en temas de crianza y en leyes de protección al menor, decidieron que la madre era la que estaba equivocada y que el padre había actuado de manera correcta al criar a su hijo, al golpearlo. Y el castigo, entre comillas, para la madre fue ir a una escuela para padres o pagar una multa, ¿no? La madre evidentemente pagó la multa, fue a la escuela para padres y con eso se libró de la multa, ¿no? ¿Qué quiero decirles con esto? Hubo una época en que incluso en los colegios se pegaba con unas paletas con huecos a los niños, ¿no? Se les pegaba en las manos o en el trasero, ¿no? Entonces, cuando los psicólogos dicen que es malo pegar a los niños, los padres dejan de tocar a los niños, aparecen estas leyes de protección al menor, y aparece coincidentemente una generación bastante alocada, rebelde, que es la época de los hippies, tanto en Francia en el 68 como en Estados Unidos. Y esta generación de niños que no fueron golpeados, que gozaban de una libertad absoluta, que tuvo mucho acceso a las drogas, y se generaron pues casos de desbande bastante graves, ¿no? Entonces, ya los psicólogos a mediados de los 80s y finales de los 70s dicen: no, no es que haya que darles una libertad absoluta a los niños, sino hay que medir la mejor manera de evitar golpearlos, pero sin embargo no dejar de enseñarles lo que está bien y lo que está mal. Y fue así donde aparece pues esta nueva manera de criar a los niños, que es una mezcla de la rigurosidad de antes pero sin llegar a golpearlos, ¿no? Con correas o cosas. Para resumir, psicológicamente se recomienda en la actualidad que un niño no sea golpeado por su padre con ningún objeto que no sea la mano. Y al hablar de la mano, hablo de la parte interna de la mano, no de la parte de los nudillos, sino de la parte interna, la parte más blanca de la mano, porque esa es la parte más carnosa y que no tiene terminaciones óseas, y un palmazo en el poto con la mano no le va a generar ningún tipo de daño a algún órgano por el estilo. Esa es la manera adecuada de criar un niño, nunca usar una correa, menos un San Martín.
¿No recomendarías a la gente que estaba pasando ahí comprar esos San Martínez que vendía este caballero?
Yo los educaría, ¿no? Porque mucha gente no sabe o no ha tenido acceso a la información que se maneja en la actualidad de cómo debe ser criado un niño, y hay toda una metodología de la crianza del niño, ¿no?
Y la letra con sangre entra.
Así es, aparentemente eso es lo que decía el hombre, ¿no? Este que vendía de San Martín.
Sí.
Claro, es un eslogan que se usó mucho tiempo. Como te reitero, en los colegios estaba autorizado el profesor a pegarle al niño, y bueno, esa era la frase poderosa, ¿no? Mucha gente empezó a excederse en el castigo a los niños por este tipo de frases. Entiéndase que en su momento era algo de lo que se creía, en la actualidad es considerado algo obsoleto y algo muy peligroso, ¿no?
Hola, Rosa.
Yo tengo una pregunta. No.
Andrea.
Ya, ¿me escuchas, Fonchi?
Perfectamente.
Ya. En cuanto al tema, no tanto de lo que estabas hablando ahora, porque en verdad estoy totalmente de acuerdo con eso, me parece eso de los padres, o sea, lo has dicho preciso, pero tengo una duda con el tema anterior sobre el despertar sexual de los niños a temprana edad. ¿No crees que sería mucho mejor que los chicos desarrollen esas intuiciones sexuales desde temprana edad, cosa que cuando ya van creciendo lo toman con más seriedad o con más madurez?
Sí y no. Lamentablemente, siempre que se habla de seres humanos hay mucha dualidad, ¿no? No hay cosas que sean 100% seguras o 100% efectivas. Con los seres humanos hay un margen de error bastante grande. Pero definitivamente hay pros y contras en lo que tú comentas, que por cierto es interesante, ¿no? ¿Qué sucedería? Muchos niños llegarían a más temprana edad a la masturbación, por ejemplo. Sin embargo, esa costumbre podría generar en ellos un cargo de culpa por mensajes que tiene la iglesia y a veces los mismos padres, que podrían generar incluso suicidios infantiles, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Cuando un niño o un adolescente empieza a masturbarse, estadísticamente, según los estudios de Kinkley, esto empieza alrededor de los 12 o 13 años en países como el Perú. Ya el niño tiene, digamos, una madurez emocional, social, un poco más desarrollada, de tal manera que la masturbación no le genera los problemas que podría generarle un niño que tiene menos de 10 o está alrededor de los 10 u 11 años. Esto no quiere decir que el 100% de niños empiece a los 12 o 13, pero sí la mayoría, ¿no? Entonces, sí. Por un lado, sí, estoy de acuerdo, sería positivo porque llegarían más maduros al manejo de su sexualidad, pero por otro lado hay ciertos riesgos que son complicados. Por ejemplo, otro ejemplo que les comento, y esto es algo personal, pero lo comparto con mucho cariño con los escuchos y con ustedes, es que, por ejemplo, series tan bonitas y tan interesantes como Glee, que es un éxito mundial en este momento, manejan conceptos como el de la homosexualidad con una apertura bastante, bastante amplia, y eso me ha obligado a mí como psicólogo y padre a hablar con mis hijos que tienen 6 y 8 años, como repito, del tema de la homosexualidad. Y mira, si para mí como padre y psicólogo se me ha hecho difícil, habiendo yo estudiado en una universidad, teniendo yo ya posgrados y estudios y habiendo leído tantos libros, yo antes de hablar con ellos me he tomado como 2 semanas para consultar con otros colegas cómo debo abordar el tema de la homosexualidad, y más o menos cómo debe ser el mensaje, ¿no? He leído libros al respecto y se me hizo complicadísimo. Imagínate con otros papás que muchos de ellos tienen secundaria con ajustas o primaria, y no tienen la información más adecuada para hablar de este tema. Si el niño despierta a más temprana edad su tema sexual, van a tener que abordar estos temas y no todos están preparados, ¿no?
Me presento con una cosa, Jorge, un paréntesis en lo que estoy diciendo. Sí, en alguna ocasión fui al cine, no era una porno, por si acaso. Una película que tenía algunas escenas, no era otro, sí, digamos, apasionadas, besos, tocamientos ligeros, ¿no? O sea, no se veía un pene, una vagina, nada de eso. Y parece que era una pareja, una familia bien llevada, una criatura, una niña, no sé si te acuerdas en la rota que vimos a ver esa película, no me acuerdo cuál. Y la niña decía, ¿y por qué le dice que le quiere? ¿Y por qué se besan? Se van a casar, ¿no? ¿Y por qué hacen eso? Y preguntaba fuerte, y todos escuchábamos, y a mí me causaba ya hilaridad, ¿no? Pero entiendo también a la criatura, que obviamente es sometida a tener que ver una película que capaz no esté suficientemente preparada, y naturalmente pues hacer las preguntas igual como si estuviera en el colegio, ¿no?
Exactamente.
Le estás mostrando a una pareja que se está entrando a la cama, lógico, no se ve, la película no era de eso, pero
no había escena de eso.
Y bueno, y entonces creía que ella iba a ver la criatura, ¿no?
Ajá.
Y le decía esas preguntas sexuales, y los padres, bueno, no querían responder porque querían disfrutar de esa película y querían evitar que haga ruido para que moleste a las demás personas en el cine, ¿no?
Así es.
Entonces, como que hay a veces, bueno, esa irresponsabilidad de no informar bien a la criatura cuando van a ver una película, ¿no?
Exacto. Mira, con la proliferación de los DVDs, los Blu-rays, hoy en día, yo por ejemplo me he dado con que he comprado, por ejemplo, una película que se llama Año 1, ¿no? Hace varios meses ya, con Jack Black. Y aparentemente es una película cómica para toda edad, no tiene en la tapa ningún tipo de advertencia. Sin embargo, hay escenas de masturbación, hay escenas que no son explícitas definitivamente, pero sí hacen que los niños se hagan ese tipo de preguntas que tú escuchaste en el cine hace tantos años, ¿no?
Uh-huh.
Y créeme, reitero, yo no me considero una eminencia ni nada por el estilo, pero sí no puedo negar que tengo estudios, me he preparado en estos temas, y a mí se me hace personalmente muy complicado, Sandra, hablar de esto con mis hijos. No porque tenga miedo de tocar el tema, sino porque siento mucha responsabilidad de qué palabras debo utilizar. Porque yo, esto lo hablaba con unos amigos, ¿no? O sea, a mí no me preocuparía que en el futuro mi hijo me diga, papá, a mí me gustan los hombres. Honestamente, no me preocuparía que él me diga eso. Me gustaría pensar, claro, quisiera tener nietos, pero si llega el caso, yo lo que quiero es que él sea feliz y se realice como ser humano. Entonces, pero al mismo tiempo yo no quiero, mediante mi explicación de lo que es la homosexualidad, generarle curiosidad por o de repente alguna confusión de, entonces si hay hombres que le gustan otros hombres, y eso no significa que sean malos, porque eso sí lo dejé bien claro, entonces de repente a mí me gustan los hombres, entonces voy a probar, ¿no? Es muy complicado, el tema de la responsabilidad del mensaje es un peso enorme para alguien como yo, y me imagino que muchos papás que no han leído muchos libros, que no han estudiado el tema, se les debe hacer mucho más complicado. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de información que se le brinda a los niños, y por eso es que yo pienso de que lo ideal es que los niños maduren su sexualidad y sus preguntas a la edad que ellos deban de hacerlo, y no antes, ¿no? Entonces, esa es la principal idea que yo quería dejar por sentada aquí. Sí, hay beneficios que podrían hacer que el niño se madure mucho más rápido, pero también hay ciertos peligros, ¿no? Entonces,
y seguramente,
mi recomendación como psicólogo para las escuchas es, no metamos la mano en la naturaleza. Su hijo les va a hacer las preguntas en el momento que él crea conveniente. Y si ya pues tiene 14, 15 años y todavía no te ha preguntado nada, es porque probablemente haya escuchado las explicaciones, pero en el salón, y no necesariamente de un profesor, sino de un compañero. Y sería bueno, si tu hijo ya tiene 14 o 15 años, que tú te acerques a él y le preguntes, o le aclares los temas de la sexualidad, porque a veces hay malinformación y puede transversarse muchas cosas, ¿no?
Y seguramente esta criatura que estaba preguntando ahí en el cine, como digo, esa criatura en este caso, como lo que pueden haber muchas, ¿no? En muchos sitios, como no la respondió bien el padre, al menos en ese momento, quizás lo hizo después, no se sabe, lo puede haber expuesto en el colegio o lo puede haber expuesto con sus amiguitos en otro ámbito, ¿no? Y ha dicho, y mira, pasó eso, y a partir de ahí precisamente pueda recibir una información que no necesariamente es la más correcta.
Exacto, y eso es lo que hay que tratar de evitar, ¿no? O sea, si tu hijo te pregunta, consejo para los escuchas, dile absolutamente la verdad. No le hables de que sí, el papá tiene una manguerita o tiene un hitito o tiene un jodoxito, porque los papás a veces hablan así, ¿no?
Un pitito.
No, háblale con los términos adecuados, ¿no? Esto se llama pene, lo que tiene tu mamá se llama vulva, dentro de la vulva hay una vagina que es como un tubo.
Pero suena crudo hablar eso.
Entonces se llama mariposita.
Suena crudo hablarle así, ¿no?
Suena mariposita. Crudo, pero es como se llama, pues, Sandro. Entonces es la manera adecuada y la manera en que los psicólogos recomiendan que se le hable a los niños. Y yo he visto que es lo mejor, porque el niño ya no hay más preguntas del niño. Tú terminas de pintarle el panorama completo y ya el niño se queda tranquilo. Ya no hay eso de, oye, ¿cómo será? Y escuchar otras versiones. No, te das la tranquilidad como padre de haberle dado la información más adecuada a tu hijo. Y además te das la oportunidad de asegurarte que el niño ya no va a tener más preguntas al respecto y bueno, está manejando la información más adecuada, ¿no?
Y tener cuidado que no siempre es verdad cuando dice, no, sí, papá, yo ya conozco, ya sé, no necesariamente sabe.
Exacto, hay que preguntar.
Ya sabe, entonces ya, pues, ¿para qué, no?
Así es, ante esos casos hay que preguntar, tú ya sabes, qué interesante, a ver, ¿y tú para qué sirve el pene, no? ¿O cómo nacen los niños? Entonces, que el niño te responda, de pronto ha tenido una clase de educación sexual interesante, adecuada, y efectivamente ya conoce el proceso, de repente hay algunas cosas que mejorar, que informar mejor, ya depende de la respuesta del niño, pero siempre es importante lo que tú mencionas, Sandro, hay que preguntarle al niño, en caso él diga, sí, ya sé, hay que preguntarle, ok, ¿qué has entendido, no? Porque no todos entendemos lo mismo.
Ponchi, ¿qué tal?
Hola, Ana Rosa, ¿cómo estás?
Sí. Qué gusto escuchar. Mira, justo con lo que comentas de que es necesario para los padres simplemente esperar el momento adecuado en que el niño comience a preguntar, porque lo va a hacer de acuerdo a su despertar sexual.
Exacto, tarde o temprano.
Ajá, pero ¿qué pasa, no? Sobre todo actualmente, en que ya no es solamente con ir al cine o con películas en DVD, sino en la televisión local y en programas de mediodía, ¿no? En la tarde, en que aparecen, pues, escenas o personajes que transmiten precisamente cuestiones, pues, que son muy explícitas. O lo que hubo hace poco, no tengo el nombre de la persona, pero se criticó mucho la presencia de un travesti como parte de un jurado de un concurso para niños en un programa de la tarde. No, se criticó duramente el hecho de que esté ahí de jurado. Ahora, no tengo una opinión clara al respecto, porque si bien es cierto es un travesti, por lo menos no era un travesti como aparecen en los otros programas, también en la tarde, también al mediodía, jurados homosexuales que son realmente escandalosos, o sea, comienzan a gritar, ¡ah! Y toda la laraca del caso. Ya, ese era un travesti bien tranquilo, o sea, parecía una mujer, la verdad.
Ajá.
¿Ya? O sea, incluso es más, creo que si yo hubiera sido niña no me hubiera dado cuenta que era hombre, hubiera pensado que era una mujer que estaba sentada ahí. No hubiera preguntado nada porque hubiera pensado que era una mujer, ¿no? Pero se creó toda una polémica por la presencia de esa persona ahí, ¿no? Ya, ¿qué es lo que habría que responderle a un niño que evidentemente no era el momento en que se iba a topar con eso? Ya, con esas escenas, cuando ve, pues, por ejemplo, en el jurado a un homosexual que al margen de que sea homosexual, puede serlo, ¿no? Pero que además se presenta vestido de hombre, pero que es muy afeminado, es más afeminado de lo normal, porque como está en televisión quiere hacerse notar más. Así es. Y se pinta la boca, pero está vestido con camisa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y hace toda la laraca del caso, ¿no? O en el caso de ese que se hubiera dado cuenta de que no era una mujer, sino un hombre que estaba sentado completamente vestido de mujer. O sea, los niños comienzan a preguntar, a veces no preguntan, sino de frente asumen que está bien.
Exacto, ¿no? Exacto, y ese es el problema. Mira, Ana Rosa, hay que partir por entender que los niños, que porque tú, Sandro, y quien te habla, hemos sido niños en algún momento, hace ya algunas décadas, la realidad que vivimos nosotros como niños es distinta a la realidad que vivió, por ejemplo, Toro, cuando era niño, y a la realidad que viven hoy día mi hija de 6 años, que también es una niña. Son tres etapas distintas y con contenidos muy distintos. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos pequeños, en primaria, nosotros no teníamos en la televisión cotidiana, diaria, para empezar no teníamos 100 canales, como tienen los chicos hoy día, ¿no? No teníamos acceso a programas en donde hubiese un travesti o una mujer o un hombre que actuara como mujer o una mujer que actuara como hombre. Era muy extraño, excesivamente extraño. Es más, yo recuerdo que cuando apareció Juan Gabriel por primera vez cantando Querida, mi padre no me dejaba ver ese video, que al final lo pude ver porque lo pasaron cada rato.
Pero no tenía nada de malo, eso fue en 1984, simplemente...
Salía
vestido alrededor de ella.
Lo que pasa es que se le veía afeminado.
Se le veía loca.
Se le veía excesivamente afeminado, ¿no? Sin embargo, mira, la actitud de mi padre fue... Nunca mi papá abordó el tema de la homosexualidad, porque no hizo falta. O sea, yo simplemente...
Pero cuando aparecía el video, ¿qué es lo que hacía?
¿Mi padre?
Sí.
Me llamó, él creía que yo no me daba cuenta y me decía, oye, seguro están dando acá el programa, y cambiaba, ¿no? Y él pensaría, porque yo no me daba cuenta, que él estaba tratando de evitar que yo viera ese video, pero yo me di cuenta, ¿no? Entonces, un día que él estaba trabajando, en plena luz del día, o que estaba ocupado, no sé, pues regando el jardín, pasaron el video y lo vi, y no me, honestamente, en lo personal, no me llamó la atención para nada, o sea, no noté... Noté que Juan Gabriel era una persona extraña, diferente al resto de hombres, pero no, como no tenía la información de la homosexualidad, no me preocupó, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, hoy día, en pleno año 2012, mis dos hijos de 8 y 6 años tienen acceso a 100 canales, encima tienen acceso a la internet, ellos entran a YouTube y googlean lo que les da la gana de googlear, ¿y qué sucede? Ellos ya tienen el tema de la homosexualidad como el pan de cada día. O al menos el acceso a ver hombres que actúan como mujeres o mujeres que actúan como hombres. Por ejemplo, yo, como ustedes sabrán, estuve viviendo en Lima casi un año y recién acabo de regresar a Arequipa. Y cuando yo he regresado a Arequipa, me he sorprendido ingratamente que mis hijos se habían vuelto fanáticos de la paisana Jacinta. La paisana Jacinta, como ustedes saben, es Jorge Benavides, un hombre disfrazado de una mujer andina, y es muy gracioso el programa, pero yo no, y a mí me...
¿No hemos tenido una paisana?
¿Aló?
Sí, continúa.
A mí no me gustó que ellos vieran el programa, no porque fuera un hombre actuando de mujer, sino porque la imagen que da de la mujer andina este programa es bastante denigrante y las pinta a todas las personas de la sierra como personas medias brutas, medias tontas. Uh-huh. Y eso no es cierto. Entonces, no me gustó, pero ya ellos tenían todos los ademanes del caminar, del preguntar, del reírse de la paisana Jacinta. Entonces, por otro lado, también ven a la Chola Chabuca al mediodía, es un hombre evidentemente disfrazado de mujer y actúa como mujer. Entonces, no es raro, y estamos hablando de la televisión nacional, si entramos al cable, series como Glee, series como Los Simpson, que son dibujos animados, y a pesar de que los pasan a partir de las 8 de la noche, hay relaciones que son a mediodía, hay relaciones ahí evidentemente homosexuales para los adultos, ¿no? Como por ejemplo Burns con Smithers, y por ejemplo hay una persona morena, creo que se llama Carl, que tiene un amigo en la fábrica que es su pareja, y eso es evidente y para los adultos, repito, pero de pronto para los niños les puede generar lo que Ana Rosa decía, cierta confusión, ¿no? Decir, ¿eso está bien o está mal? La serie Glee que ya comenté, y en programas de Disney Channel, atención con esto, hay personajes evidentemente no homosexuales, porque hay que diferenciar al homosexual del travesti, ¿no? Pero sí personajes sumamente amanerados que podrían pues generar conflictos sexuales del niño, ¿no? Preguntar cómo, caramba, ¿cómo me debo comportar yo, como hombre o como mujer? Porque este profesor o este personaje de mi serie favorita actúa como con ademanes de mujer, ¿no? Entonces, en la actualidad hay que hablar de la homosexualidad con los niños, y contestando la pregunta de Ana Rosa, ¿cómo debemos abordar el tema? Yo les recomiendo algo. Como yo acabo de pasar por este suplicio, porque para mí fue todo un suplicio hablar de la homosexualidad con mis hijos, yo puedo comentárselos. Les voy a comentar un resumen de todo lo que he leído y de todas las conversaciones que he tenido al respecto. Lo primero que hay que hacer es preguntarle al niño qué entiende por gay, ¿no? Porque yo he escuchado a Fonchi, a mi hijo menor, decir, ah, tú eres un gay, como riéndose, ¿no? Como molestando a alguien, como diciéndole, tú eres un tonto. Entonces, cuando le pregunté qué era gay, Fonchi, mi hijo mayor, me dijo, un gay es un hombre que le gusta poner aretes, ¿no? Entonces le dije, ok, ¿y qué pasaría si tu papá se pone un arete? ¿Eso me hace gay? No, pues papá, ¿y por qué no me hace gay? Porque tú estás casado con mi mamá, me dijo. Entonces inmediatamente le pregunté a mi hija, ¿y tú qué entiendes por gay? Y ella me dijo, un gay es un hombre que tiene el cabello largo. Mira los conceptos que tienen los niños a los 6 y 8 años, ¿sabes? Ok, y si papá se hizo caído algo, no, pues tú estás casada con mi mamá. Entonces ellos tenían ya una idea preconcebida de lo que es la sexualidad. Un hombre debe tener el cabello corto, no debe usar aretes, las mujeres usan el cabello largo y usan aretes. Entonces ahí yo ya me dieron el primer paso para empezar a hablar, ¿no? Les dije, no, hay personas que son gays, que no usan aretes, no tienen el cabello largo, es más, pueden tener muchos músculos y hablar como hombre, pero la principal característica de una persona gay, si es hombre es que le gustan los hombres, y si es mujer es que le gustan las mujeres. Eso no está ni bien ni mal, les tuve que decir, porque yo no quiero que ellos sean homofóbicos, ¿no? Entonces le dije, es como a ti, mía, ¿a ti qué te gusta más, el helado de fresa o el de chocolate? Mía me dijo el de fresa, mi hija menor, ¿no? Y a mi hijo mayor le pregunté lo mismo, me dijo el de chocolate. Y le pregunté, ¿está mal que a ti te guste el de chocolate y a ti te guste el de fresa? No, no está mal, porque son gustos. Exactamente, le dije, eso es lo que pasa con los hombres, son personas muy buenas, de pronto hay también gays malos, ¿no? Así como hay heterosexuales buenos y heterosexuales malos, y simplemente siendo hombre le gusta otro hombre y siendo mujer le gusta otra mujer. La mayoría de nosotros, le expliqué, somos heterosexuales, que significa que somos hombres que nos gustan las mujeres o mujeres que nos gustan los hombres, y eso es a lo que yo creo ustedes deben apuntar. No les dije más, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Y no me preguntaron nada más. Y eso fue todo. Yo y aproveché para decirles, si tienen alguna pregunta en el futuro, háganmela, yo encantado, voy a conversar con ustedes. Y listo, se fueron contentos, tranquilos, ellos ya entienden lo que es un gay y lo que es una persona heterosexual, ¿no? Entonces, esa es la mejor manera, hablarles con toda honestidad, de manera directa y sincera, yo creo que eso es lo que mejores resultados les va a dar, ¿no?
Correcto, Fonchi. Muchas gracias por habernos acompañado en el programa, ¿no? Una semana más.
Cómo no, Sandro, encantado. Las gracias a ti, a Ana Rosa, a todos los que están en el panel, por permitirme acompañarlos con estos temas tan interesantes que día a día ustedes me hacen llegar. Y más bien, para la próxima semana me gustaría comentar una noticia que les he enviado sobre una campaña que se ha iniciado en Brasil sobre el VIH. Me parece muy interesante, véanla con calma y la comentamos la próxima semana en el siguiente
episodio. Muy bien, ¿y el correo donde te pueden ubicar?
Como siempre, a adk-811@yahoo.es.
Y por supuesto, también escucharte en Estar Enamorado durante la semana de nuestra programación.
Así es, agradecer a la gente por los correos, hay gente que está aprovechando este espacio que se ha creado, donde me mandan casos bastante extensos, con información muy rica sobre el caso, y bueno, ya las estoy comentando también en Estar Enamorado para que la gente tenga acceso a diversos temas, ¿no?
Muchas gracias, Jorge, por ser parte de la familia de Sol Frecuencia Primera.
No, Sandro, este es un honor y un gusto para mí, al contrario, gracias a usted.
Gracias.
Chao, chao. Adiós.
Bien, se va Fonchi y nosotros continuamos con el programa. Sí, Ana Rosa.
No, o sea, interesante lo que ha comentado, porque me imagino que muchos padres de familia o hermanos mayores, ¿no? O sea, gente en general que pueda tener a algún familiar, una personita menor en casa, que de pronto pregunta. Y uno justo se encuentra con en la situación de tener que ser la persona que le responda.
Qué bacán.
¿No? Saber qué hacer, qué decir frente a esas situaciones. Como decía, yo misma no sabía qué opinar con respecto a... No sé si tienes ahí la información del nombre de esa persona que criticaron por estar como parte del jurado. Porque me parecía, o sea, al margen de que estuviera en el programa, que era mucho menos escandalosa, a pesar de estar vestido completamente de mujer, que muchos de otros que se presentan, que sí hacen escándalo, ¿no? De aprovechándose de su condición, de su gusto, de su preferencia sexual, ¿no? Que sin embargo sí, pues es un poco controversial que se presente justamente en una secuencia que era un concurso para niños, ¿no? Entonces como que los niños sí podemos preguntar, ¿no? O sea, es una mezcla rara, pues, no es una cosa así como
sí,
que
sí, qué
como
complicado.
Que te quedas y dices, escucha, está al mismo tiempo yo digo, ¿no? O sea, para mí como persona, como ser humano, me parece justo que todos los seres humanos tengan el derecho y la oportunidad de acceder, si quieren tener un programa, si quieren pararse frente a cámaras, si les nace, si quieren ser artistas, hacerlo, ¿no? O sea, sea homosexual, heterosexual, bisexual, cualquiera que sea la condición sexual que tengan, ¿no? Lo que me molesta son los excesos, ¿no?
Oye, pero si te das cuenta,
sí.
Esa es una gran razón por la cual un gay no puede llegar a ser tan explícito en cuanto a mostrarse públicamente, ¿no? Porque si los pones al costado de niños, les generas muchas dudas. Y se habla por parte de los gays de la libertad de expresión, ¿no? Y déjame, ¿no? Déjame ser, que no sé qué.
Claro,
mira, ahí está, ¿no? Buen punto.
Claro, eso es a lo que voy, ¿no? A mí me parece que a veces no es... Mira, en televisión, ¿ya? Y delante de cámaras, incluso aquellos que capaz no sabemos, ya hay muchos homosexuales, ¿ya? Y capaz uno no sabe que son.
Por todos lados, por
¿ya?
todos lados.
Y hay otros que sí lo son, y son mesurados, y no tiene nada que ver su condición sexual. Lo que voy es cuando, por ejemplo... se paran frente a cámaras y les gusta hacer una laraca terrible. ¡Ay!
Claro.
Me acuerdo del caso que bacán cuando estás entre amigos, entre patas, está chistoso, pues ya su forma de ser, ¿no? Ya, pero yo siendo heterosexual, siendo mujer, sé que si me pongo frente a una cámara, no como personaje, sino como yo, como Ana Rosa, sé que voy a llegar a muchas personas, a niños también. Y debo en todo sentido, en forma de hablar, de expresar, de tratar de ser lo más neutral y lo más positiva que pueda ser para no generar ningún tipo de conducta en nadie que pueda ser negativo, ¿no? O sea, no voy a por ejemplo, no voy a alentar a adicciones o consumos o a malos sentimientos hacia los demás, cosas así, ¿no? Entonces igual... cualquier persona se puede parar frente a cámaras y creo que simplemente basta la intención de no querer que nadie se genere malos hábitos en claro. nada y punto, ¿no? Ya entonces hay gente que puede ser afeminado incluso y pararse frente a cámaras y tener clase y estilo y no alterarte, o sea no fastidiar. Lo que me molesta es cuando lo hacen con la firme intención de hacer más show, además escándalo, y eso es lo que sí puede generar confusión en una criatura, en un niño que ve eso y dice, ¿qué es eso? ¿No? ¿Está bien? Por ejemplo, estamos creciendo, los niños están creciendo en una sociedad en la que aparentemente, pues, para ser famoso, tener éxito en medios, tienes que haber hecho un escándalo y haber pasado por la cárcel, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Dicen, ay, mira, sale de la cárcel, ahora tiene su libro, ahora sale en la modelando, sale a cada rato en las noticias.
Ah, imagínate que hay muchos amigos, o sea, ahora último me reuní con mis amigos en la promoción y los hermanos menores de mis amigos que estaban en esta reunión me decían, oye, yo te he visto en la tele y cuando seas famoso, ¿cómo vas a hacer para ser más famoso, ah? Oye, ¿pero qué? ¿Te vas a meter con una voleibolista, con una de estas chicas que sales en un escándalo y te haces famoso,
sí,
¿no?
Sí, pues eso es lo que están generando, ¿no? Entonces, es wow. Terrible.
Pero, o sea, me lo dicen como diciendo, oye, esa es la forma.
Como si eso, ¿no?, fuera el camino para llegar a... O sea, no se dan cuenta, por ejemplo, también que muchos de estos personajes exitosos, entre comillas, por esos escándalos, evidentemente de acá a un tiempo van a hacer nada, porque ya no van a tener mayores argumentos para poder hacerlo. Claro, algunos lo siguen haciendo, ¿no? Pero no sé, o sea, hasta a mí yo digo, no tienen amor propio, porque ya cuando pasa incluso, o sea, hasta de joven puede decir, aunque sea, pues, ya no es bonito, bonita, guapo, no sé, y salía con chicas, ya viejo, maltratado por la vida encima, y sale con chibolo, y eso se vale, o sea, para hacer escándalo, para estar en las noticias, y no les importa que alguien no vea, pues, así, de una manera, pues, muy humillante, ¿no?
Sí, sí.
No sé.
Es ya, muy denigrante, no, ¿verdad? Es denigrante.
Claro, no es mi onda, ¿no? Pero, lamentablemente, la sociedad actual, y ya tú dices niños, adolescentes, que es peor. Y
claro, a veces, son adolescentes que 12 años, 13 años.
Claro, ¿sí? Y a veces, en peor situación cuando es un adolescente que además carece de afectos, de atención familiar, qué sé yo, piensan que efectivamente esa es la manera de llegar a tener éxito. De ahí que de pronto vemos, pues, bailarinas que salen.
Vedettes.
Bailarinas, porque vedette realmente es un término que les cae muy grande, ¿no? Ya, que se hacen, entre comillas, famosas, ¿no? Porque salen en todas las portadas de los diarios porque salieron con tal futbolista, con tal personaje.
Con Sandro Parodi.
Ya, y luego pues vemos que su mundo y su entorno está relacionado a veces con personas delincuentes, ¿no? Que narcos, que asesinos. Entonces, eso es sinónimo de éxito, o sea, nada que ver.
No son todas, ¿no? Pero sí hay casos.
Claro,
hay
no,
casos,
no son todas, ¿no? No son todas, pero...
Y hay muchos casos.
Pero es triste que la sociedad actual, los niños y jóvenes, estén creciendo con esa perspectiva, creyendo que esa es la manera de tener éxito.
Muy bien, y ahora, antes de irnos al corte de los viejos archivos de Sol Frecuencia Primera, el comercial de Inca Kola, clásico comercial antes de las películas en los años 70 y también hasta mediados de los años 80, cuando todo era alegría y felicidad. ¿Tenemos ya listo este asunto? Ya, lo tenemos listo en unos segundos. Aquí está.
No hay nada como lo nuestro. Nuestra selva, de belleza imponente, exótica como su música, alegre como su gente, es nuestra como Inca Kola. Nuestra sierra, acuarela de paisajes, de costumbres ancestrales, en su música, en sus bailes, es nuestra como Inca Kola. Nuestro norte, tierra generosa de chalanes y tonderos de alegres compases, es nuestro como Inca Kola. Nuestro sur, mixtura de un pasado de gloria, cuya historia guardianes celosos cuidan como ricas joyas, es nuestro como Inca Kola. Nuestra Lima ciudad de tradiciones, sus procesiones, tardes de toros y caricias de mar, es nuestra como Inca Kola. Por eso lo nuestro me gusta más.
La inolvidable voz de este gran locutor peruano, ya fallecido, don Arturo Pomar, y este clásico comercial de la televisión peruana y del cine también, porque se ponían antes de que empiecen las películas en los cines, y también esto era en el ¿cómo se llamaba esto que había antes de la película? El avance, ¿no? Era el documental porque había cine peruano de documental obligatorio antes de cada película y la película es. Hoy lamentablemente los documentales fueron abolidos, muy mal por eso, porque estos pequeños documentales permitían que el cine peruano pudiera prosperar, ¿no? Y hacer más cine, pero lamentablemente un descriterio descomunal hizo que lo eliminara. Y por supuesto, iniciativa propia no permite que haya. Aquí este comercial de Crush de los años 70.
Por su único sabor de Crush, es que Crush es diferente, por el Crush lo hace así. Por el Crush personal, por su único sabor de Crush, es que Crush es diferente, por el Crush lo hace así.
Estos comerciales mayormente los ponían antes de empezar las películas, porque eran comerciales de versión larga y la versión corta es la que salía en televisión. Y ese comercial, ignorado por muchos, puesto que realmente ahora sería tremendo ponerlo, pero sí, las empresas de cigarrillos ponían publicidad, creaban comerciales muy simpáticos, inclusive con motivos nacionales. Esto debe ser de comienzos de los años 70. Y sí, había el mensaje muy breve y discreto que decía: fumar puede ser dañino para la salud. Cigarrillos Winston.
Qué bueno es. Qué bueno es.
Baila como el cigarrillo.
En todo el Perú, Winston, qué bueno es.
Wow, primera vez que veo un comercial de cigarros.
¿No habías visto?
No, es que nunca hay comercial de cigarros.
Y elegante, en realidad, elegante. Este otro comercial pertenece ya a los años 80 con el desaparecido Banco de la Familia Picasso, el muy querido, recordado Banco Latino, absorbido después por Interbank. Aquí está el Banco Latino. Dicen que hacían casting para las chicas que trabajaban en el Banco Latino y tenían que presentarse en ropa de baño. Sí, sí, casting en ropa de baño y si no, no entraba. Bueno. En fin, bueno, parece ser una de las leyendas urbanas que había del Banco Latino. Pero atendían muy bien.
Hay algo que tienen los latinos, algo que los hace diferentes a los demás. Los latinos tenemos ritmo, los latinos somos así. Un trato diferente.
¿Por qué latino? Porque tiene un excelente horario.
Una sonrisa amiga.
Me encanta.
Un corazón alegre.
Siento que es mi banco, porque es joven, dinámico.
Y ganas de triunfar.
El latino me hace ganar más dinero.
Los latinos tenemos ritmo, los latinos somos así.
Banco Latino.
Bien, y antes de terminar esta parte, este álbum de recuerdos, tenemos aquí, ¿qué tenemos? Oh, sí, la gasolina Lobitos. Adelante. ¿Y está Lobitos? ¿O lo dejamos para otra semana de Lobitos? A ver.
Eso no lo pusiste ya la semana pasada.
¿Sí ha entrado ya?
Creo, que salen personajes de Panamericana.
Sí, ya entró, ¿no? Ya entraron los lobitos.
Parecía que salía un Tulio Loza.
Sí, ya entró. Claro. Entonces ¿no? Ya no entra ya. Bien, regresamos. ¿Y eso? Allá. Regresamos entonces. Regresamos con Extremos. con lo último de extremos a continuación. Viene Foreigner.
Foreigner.
I know, I want to know what love is. Quiero saber lo que es el amor. Foreigner con nosotros.
Gotta take a little time, a little time to think things over. Better read between the lines, in case I need it when I'm older. Climb. Feels like a world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows colder. In my life there's been heartache and pain. I don't know if I can.
¿Y ahora qué sigue? Sigue pues.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿De nuevo?
Gonna take a little time, a little time to look around me. I've got nowhere left to hide. Looks like love has finally found me. Sing it now. Come on, you can do better than that. I want you to show me. Oh yeah, now I was there. I want to feel. Come on. It's getting better all the time. I know you can show me. All right, now, take a deep breath. Sing it loud.
than a minute to live.
I'd make those seconds count.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Bien, dimos una noticia sobre ese actor brasileño Thiago Klimek, quien estuvo colgado por 5 minutos y que sufrió anoxia cerebral. Le faltó oxígeno al cerebro, pues desventuradamente está en estado de coma. Su situación es en extremo crítica y lo más probable es que no vaya a quedar bien. Klimek, de 27 años, estuvo cerca de 4 minutos colgado y sufrió anoxia cerebral porque le faltó oxígeno, según el médico Maven Heider del Santa Casa Itapeva, donde fue trasladado la mañana de ayer. El galeno, desde ayer en realidad, el galeno indicó que debido a la falta de oxigenación el actor sufrió convulsiones y por eso se le mantendrá en coma inducido hasta mañana. Según Leandro Luis Bueno, cuñado del actor, los médicos dijeron que en los exámenes que se irán practicando se constató que Klimek no sufrió lesiones cerebrales ni en la columna vertebral. Qué bueno. En fin. Ahora, ¿qué otra noticia más? Oh, sí, tenemos aquí esta otra nota final ya en el programa. Llega por fin una empresa a hacerle la competencia para los machos a Telefónica Móviles. Se trata de la empresa, pues nada menos que desde Vietnam, Viettel Group, que comenzará a operar en el 2013 y ya anunció que ofrecerá tarifas 50% más baratas. Aseguran que permitirá que los precios bajen aún más. El ingreso de un cuarto operador al sector de la telefonía móvil en el Perú dinamizará la competencia y permitirá tener precios significativamente menores para los usuarios. Previó hoy el presidente de la Comisión de Transportes del Congreso, Víctor Isla, indicó que la empresa vietnamita Viettel Group ha anunciado que ofrecerá tarifas 50% más baratas que las actuales y de esa manera se registrarán mayores posibilidades para el consumidor, que deberá elegir lo conveniente para su economía. A mayor oferta se beneficiará el usuario y por eso nuestro interés de difundir el ingreso de este nuevo operador al país en el cual operan actualmente Telefónica Móviles, Claro y Nextel. Refirió que la empresa vietnamita empezará a operar en el 2013 con una concesión por 20 años, es decir, hasta el 2033, en los segmentos de telefonía celular e internet en una primera etapa. El congresista mencionó que, según un informe de Viettel Group, las operadoras actuales en el Perú tienen un promedio de ingreso por persona de entre 7 y 8 dólares, cuando el promedio mundial se sitúa en 4 o 5 dólares. Imagínate, o sea que están acá cobrándote el doble prácticamente. Viettel Group en el Perú ofrecerá el costo de llamadas celulares por minuto de 20 centavos de nuevo sol. Así es, se dice, sostuvo que según Viettel Group en el Perú el costo de las llamadas desde celulares por minuto es de 20 centavos, mientras que el promedio mundial se encuentra entre 5 y 6 centavos.
Bueno, o sea, lo quieren poner en el promedio.
O menos, quizá.
Ojalá. Es complicado, pero yo tenía entendido desde hace... Tenía entendido desde que el año pasado hice un trabajo sobre las marcas, ¿no? De Movistar, Claro, Nextel. Y había una que estaba registrada ya, estaba establecida, lo había leído en el periódico, y era de Qatar, no de Vietnam. Yo leí que era de Qatar, pero no decía qué organización era. Y dije, mira, qué bien. Porque decía que iba a venir con mejores precios. Y obviamente con el comentario de que se iba a tumbar a Movistar y a Claro. Y que obviamente Nextel iba a quedar pues en la ruina. Y eso de 50% no sé. No creo que se atreva tanto. Porque algo tendría que hacer, ¿no? Movistar y Claro. No se van a lanzar así de frente con 50%.
Muy bien. Y ahora sí, nos despedimos. Gracias por haber estado en el programa acompañándonos. ¿Tu despedida, André?
Bueno. Ya, Ana Rosa, tranquilo.
No, pero me da risa porque dice eso mientras abre el.
Perdón, no estamos hablando contigo, Ana Rosa.
Bueno, nos tenemos que despedir. Tenemos que irnos rápido porque nada que ahorita, nada que.
Excepto mi obra, nomás.
El micrófono, Ana Rosa. ¿Cómo decías?
Muy bien, solamente promocionar mi obra, Cats, que pueden ir el 28 y 29 de abril, o sea, a fin de mes. Pueden ir a ver Cats, me van a ver bailar y me van a ver cantar, así bien. Que creo que sería una muy buena experiencia. Oye, Ana Rosa, deja que promocione mi obra.
Perdón, Ana Rosa, ¿te querías despedir o algo?
Podría despedir para siempre, ¿no? Del programa, claro. Sí,
pero antes tus amenazas.
Claro que sé que vas a ir a rogarme como tres veces.
Uy, ay, ay.
¿Qué
pasó? ¿De nuevo?
Le pisaron el poncho.
Bien. Lo más fuerte fue el tuyo.
¿Cómo fue eso?
El de André, pues, te lanzó. Hoy has dicho dos veces, eso dolió. Sí, pues, ¿cuál te dolió?
Oh. Muy bien. Oh. Así está. Ya, ahora sí, los estrenos de Ana Rosa. No nos hemos olvidado una bromita. Una bromita de Viernes Santo. De Domingo de Resurrección.
Mañana es lunes.
Mañana es lunes, ya se acabó.
No, ya no estamos lunes.
¿Qué mañana
es lunes? Ah, hoy es lunes, ¿verdad?
Ya estamos lunes.
Es verdad, ya se acabó la semana.
Sí, pues. Mire, última semana. Esta sí es la última semana que tienen la oportunidad de ver Rojo de John Logan en el Teatro de la Plaza Isil y el próximo año a la misma hora en el Teatro Marzano.
Bueno, bueno.
Así que ya saben que esas dos obras están terminando su temporada esta semana. La Cocina todavía continúa en temporada en el Teatro Británico de jueves a lunes a las 20 horas. Lo mismo que Puertas Comunicantes en el Teatro Larco, igualmente de jueves a lunes a las 20 horas. Laberinto de Monstruos continúa también en temporada durante el mes de abril y mayo en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú en San Borja, todos los miércoles a las 20 horas. La Ciudad y los Perros de Mario Vargas Llosa en el Teatro del PUC de jueves a lunes a las 20 horas. Y como ya lo anunció André, entonces ya para que lo digo.
¿Gustavo Bueno ofrece fotografías, Calato?
Cats. Que se presentarán el 28 y el 29 de abril en doble horario a las 17:30 y a las 20:30.
Sí, voy a salir casi de... No, mentira. Voy a salir disfrazado de gato y mi personaje se llama Alonso, ¿ya? Ya mira, ya estoy adelantando cositas, ya. Uy. Yo se adelanto, Ana Rosa.
En el Teatro del Colegio de La Salle. Las entradas están a la venta en la Asociación Cultural Las Máscaras en la Avenida Petituars 1261 Santa Beatriz. Y en el teatro los días de función.
¿Y acabó teatro?
En cine.
Pero teatro.
La parte de teatro sí.
Ya, bueno, pero yo quería decir algo sobre teatro.
Uy. Guarda que acá puedes afectar a dos personas, ¿no?
Y había un grupo de cajas, algo que no sé si hace obras.
¿De cajas?
Sí. De origami, creo.
No sé. No, hay un montón de grupos de teatro, ¿no?
Ah, ¿una que hizo Alfonso Pagaza?
Ah.
No sé,
fueron de cajas, no sé. Entre cajas, hay un grupo entre cajas también, creo, ¿no?
Ni idea.
No sé, hay un montón de grupos de teatro que sí, independientes.
Me acuerdo que Alfonso me invitó para ir a su obra.
¿Y qué tal?
¿Fuiste?
No.
Yo no pude ir.
No pude.
Pero hizo un concurso, ¿no? En Facebook.
¿Sí?
Sí, hizo un concurso donde inclusive ofertaba, ¿no? Que la gente podía tener la oportunidad de tomarse fotografías con los actores.
No, ahora lo bueno para quienes puedan usar el Facebook, no solamente para poner su estado, ¿no? Es de que puedes marquetear realmente tu obra. Generalmente ahora las obras de teatro con esa temporada abren también su Facebook con el nombre de la obra.
Un reel.
Claro, ¿no? Y generan, pues, ¿no? Expectativa y concursos para poder, ya sea o preventas de entradas a menor precio o ganarte entradas para el estreno durante la temporada. Y así, o preguntas acerca de quién ha visto la obra, sobre todo en el Británico, que son obras permanentemente una tras otra, y hay un público asiduo a las obras del Teatro Británico, de la Plaza Isil, la 14, cuando hacen obras continuamente, te hacen preguntas de las obras anteriores, de personajes, cosas que viste, para que te puedas ganar la entrada para la siguiente obra.
Así es.
No, entonces es interesante. Es para la siguiente obra. Es interesante porque que es una manera, pues, novedosa y diferente a como era antes, ¿no? De que prácticamente presentabas una obra de teatro, sobre todo si eras de un grupo independiente y solamente estabas limitado a los medios tradicionales, que muy poco apoyábamos, ¿no?
¿Y escenario, grupo escenario, no ha hecho obra de Jesucristo?
Tengo entendido que sí, ¿eh? Pero en comas. En comas han hecho, visto algunas fotos. ¿Y salía
Aldo Leveroni de Jesucristo?
No, creo que me parece por las fotos que he hecho de Pilatos.
No le dieron ni tiempo que no lo veo, la
mira. Me parece que he hecho de Pilatos. Bueno, cine, ya puedo pasar a cine, ¿no? Lorax, se ha estrenado esta semana Lorax. Un chico se propone conquistar el afecto de la chica de sus sueños. Para conseguirlo, debe averiguar la historia del Lorax, una encantadora, aunque gruñona criatura, que lucha por proteger un mundo en vías de extinción. Quiero ir a verla. Votos de amor. Una pareja de recién casados se recupera de un accidente automovilístico que deja a la esposa en coma, despertando de su severa pérdida de memoria. Bueno, el punto es que la pareja, o sea, la esposa, pierde la memoria. Su marido tendrá que hacer todo lo posible para ganarse su corazón otra vez. Mini Espías 4. Robert Rodríguez vuelve a ponerse tras las cámaras para dirigir Spy Kids 4, el reinicio de la saga con otros personajes, efectivamente. No tengas miedo a la oscuridad. Sally Hart es una niña solitaria y retraída que acaba de llegar a Rhode Island para vivir con su padre Alex y su novia Kim en una mansión del siglo XIX que está siendo restaurada. Mientras explora la descuidada propiedad, la niña descubre un sótano abandonado desde la extraña desaparición del constructor de la mansión hace 100 años. Pronto la joven descubrirá que debajo de la escalera viven unas extrañas y siniestras criaturas.
Es verdad.
Guillermo del Toro coproduce este remake de la producción televisiva homónima estrenada en 1973.
Debo decir que Ana Rosa y yo fuimos a ver la película en 4D, en un cine de acá de Lima, de noche, y es verdad... Los animalitos estos se salen de la pantalla y se te suben al cuerpo. Es completamente cierto. Yo tengo todavía las ronchas acá. Y inclusive una espectadora que estaba, habla y habla incoherencias, sandeces, se molestó porque dijo, ¿cómo es posible? Y fue a reclamar en plena función, porque el problema es que los animalitos que habían ahí, grandes, no hablo de piojitos, grandes, se te trepaban en el cuerpo.
Cucarachas. Voladoras.
Y una raza
blancas.
De las que les gusta besarte.
¡Ah!
Y sacan una lengua.
Mira, ya ves dónde me llevas.
Te amo.
Para que vean.
Romanticidad.
¿Nunca besado una cucaracha?
Para que vean dónde me lleva. Y eso que no quería.
De las Américas, que a todos les gusta.
Diario de un seductor. Forrest Gump. Johnny Depp es un escritor norteamericano que ha empezado a trabajar como redactor para un periódico caribeño. Su nuevo ambiente poco a poco empieza a enrarecerse. Amor, envidia, celos y mucho alcohol son los principales ingredientes del relato. Y eso es todo. Sí, esos han sido todos los estrenos en cine, las obras de teatro. Ya les repetimos que esta semana termina, aunque ya no sé, en el caso de Rojo ya no hay entradas simplemente, así que ya se la perdieron.
No, se la perdieron, qué pena. Qué pena.
Y el próximo año a la misma hora es la otra obra que está concluyendo su temporada en el Teatro Marzal.
Pero al gordito siempre lo veo en Barranco.
¿A quién?
¿Al que hace Rojo?
Ah, Alberto.
Sí. Toma su taxi.
Actorazo, Alberto. Nada que hacer. Dice que para hacer esta obra Rojo ha sido la obra más difícil que ha hecho en su vida.
Bueno, tengo que ir a verla.
Vas a ir a verla.
Ha sido la más difícil.
Bueno, maneja una cantidad de texto alucinante. Y el contenido, sobre todo ese contenido abstracto.
¿Y cómo hace para acordarse tanto?
Es actor,
mi querido Sandro.
Ok.
Es actor.
Bueno. Ahora sí, Ana Rosa, tu despedida. Ahora sí.
No,
de bebé.
La próxima semana en Extremos.
Y pues.
Chau. Y que la pasen muy bien.
Muy bien.
Y como dice la niña Yayito, ¿cómo es?
Yayito.
No, Yayito.
Yayita.
Yuyito.
¿Y aquí con ella?
Yuyitsu.
No, como dice, sígueme en Facebook y en Twitter.
Sígueme en la boca en Facebook, porque tengo Facebook y Twitter.
Así no digo, no sea mal.
¡Qué acabó!
Señores y señoras. Amigo que me escucha, ya nos retiramos, nos tenemos que ir a comer algo, así que muchas gracias por habernos seguido.
Comido. Comido.
Sí.
Obvio.
Gracias por habernos seguido. Nos encontramos en otro programa, el programa 188 de Extremos. Adiós.
Gracias. Nos encontramos la próxima semana en Extremos. Acá en Sol, Frecuencia Primera, radio, televisión e internet. Y bueno, por supuesto, estén atentos a las repeticiones del programa durante la semana. Muchas gracias. Y en podcast, por supuesto, en podcast también nos escuchan. John Vidalón es quien hace las redacciones del podcast. Así es. Así que si se demora, echen la culpa a él. Gracias. Hasta la próxima semana en Extremos. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima 2012. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org. Síganos en Twitter @FPRTVN.